En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Jueves 16 de octubre, mañana vuelve la Liga. Mañana hay un partido de primera entre el Oviedo y el Español a las 9 de la noche. Y uno de segunda a las 8:30 entre el Andorra y el Granada. El sábado tenemos el Sevilla-Mallorca, Barça-Girona, Villarreal-Betis y Atlético de Madrid-Osasuna. Y el domingo, Elche-Athletic, Celta-Real Sociedad, Levante-Rayo y Getafe-Real Madrid, cerrándose domingo a las 9 de la noche. Queda para el lunes el Alavés-Valencia. Qué raro, ¿verdad? Empezar un programa dando los horarios de los partidos de todo el fin de semana. Pero es que como veo a la gente con ansias de que vuelva a la Liga, mira que rajan de la Liga Fouto y luego mira cómo la echan de menos, ¿eh?
Sí, sí,
cómo
sí,
la echan de menos, ¿eh?
Tremendo. Y del partido de Miami luego querrán ir todos allí. Aquí raja todo el mundo de todo, todo el mundo quiere estar en
el... Mira, por ejemplo, hay una cosa inexplicable, Fouto, este fin de semana, y es que en la Premier League hay el sábado cinco partidos a las 4 de la tarde. Sábado, 5 partidos a las 4 de la tarde. Bueno, creo que es una emergencia nacional. O sea, no.
Y hay otra cosa, que me voy esta Navidad a Londres y quiero ir a ver el Chelsea-Aston Villa que se juega en el Boxing Day.
Sí.
Y no hay horario todavía. ¿Y? Es que como yo había escuchado que ponían todo el año los horarios, yo quiero ir a ese partido y todavía no sé si es el 26 o es el 27.
Bueno, pero...
Así que a ver si por favor lo ponen ya porque
saldrá.
Yo había escuchado al periodismo deportivo decir que con un año de antelación se ponían los horarios.
Vale, pues luego tratamos de descubrir el horario, no te preocupes.
Gracias.
Hoy ha habido Champions femenina, ha ganado el Real Madrid en Francia. París Saint-Germain 1, Real Madrid 2. Atención, es la primera victoria del París Saint-Germain, del Real Madrid femenino en Francia. En toda la historia, ¿eh? Atlético de Madrid 0, Manchester United 1. El Atlético ganó el primer partido, pero ha palmado hoy en casa, con lo cual tiene una victoria y una derrota en este arranque de la Champions. Por cierto, la futbolista del Barça, Patri Guijarro, sufre una fractura por estrés en el escafoides de su pie derecho. Atención, 3 semanas de baja. Ausencia importante la de Patri
Guijarro.
3 meses. Perdón, 3 meses.
Sí.
Me he equivocado yo, ¿eh? Está bien puesto.
Ah, vale.
3 meses de baja. Gracias, Arauz. Muy buenas.
De nada, muy buenas.
Euroliga, jornada 5. Euroliga, ¿eh? Dubái 83, Fútbol Club Barcelona 78. Es que Dubái juega en la Euroliga de baloncesto. En tenis, Alcaraz está en la final del Six Kings Slam, después de ganar a Fritz por 6-4, 6-2. Su rival el sábado será Sinner, que ha ganado a Djokovic en 2 sets por la vía rápida. Se juegan 6 millones de euros en la final. Es el premio más alto de la historia del tenis, de toda la historia del tenis.
De toda la historia del tenis. En este deporte jamás se ha pagado más por ganar un torneo que, recordemos, no es oficial, no forma parte del calendario de la ATP.
Es un show que se celebra en Arabia Saudí. Mañana a las 11:30, Sonia Bermúdez dará su primera lista como seleccionadora española para el doble enfrentamiento ante Suecia en las semifinales de la Liga de Naciones. La pregunta es si va a llamar a Jenny Hermoso después de un año de ausencia. Yo creo que está todo el mundo pendiente de esto. Y atención, porque mañana podría ser llamada Jenny Hermoso. Y así viene la jornada. Voy a saludar al equipo de... Bueno, así y muchas cosas que tenemos en este partidazo. Porque de verdad que tenemos un programón por delante. Yo sé que he dicho hasta ahora, la gente puede pensar... No, pues de verdad, programón por delante. Gran noche de radio. 11:34. ¿Cómo no vamos a hacer buena radio si está aquí, por ejemplo, Joseba Larrañaga? Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Si está aquí Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahí ya lo empiezo a dudar, pero bueno, venga, vamos a intentar.
David Sánchez, hola, David.
Bonanit.
Bonanit. Elías Israel, hola, Elías.
Hola, buenas noches.
Gonzalo Miró, hola, Gonzalo.
Buenas noches, Juanma.
¿Cómo lo llevas?
Increíble.
Pero poco, yo sé que es duro, lo de la bota, ¿eh? Es duro.
Es que
la bota Walker que te tiene
que sí,
la pierna inmovilizada, pues es, para el que no lo sepa, para el que se
incorpora. Es pesado, es muy pesado.
Pero de coco es difícil de llevar, ¿no?
Sí, hombre, sí, porque el dolor es muy llevable. De hecho, apenas duele. O sea, no es una cuestión de dolor.
Lo que te fastidia
físico.
Es estar inactivo en casa, en el sofá.
Eso me trae por el río de la amargura.
Muy bien. Roberto Morales. Hola, Roberto.
Buenas noches,
Juanma. ¿Y tú cómo lo llevas todo en general?
Muy bien, muy bien.
¿Algo vida tranquila? ¿Algo
concreto tienes?
¿Tienes tú algo en concreto que comentarnos?
No, yo bien, sigo igual que hace unos meses, todo bien.
Muy bien.
Hoy tenía el día libre hasta que Vaquero a las 8 de la tarde me ha dicho que tenía programa, que yo pensaba que estaba liberado.
También te dijo Vaquero luego que si quería seguir libre, que no había ningún problema.
Hay que llevarse bien con Morales ahora.
¿Sabes que tengo un compromiso inquebrantable con esta emisora y con este programa?
Bueno, ya veremos si es inquebrantable.
Bueno,
ya veremos si es inquebrantable.
La gente no sabe de qué hablar.
Conozco yo a muchos inquebrantables que ya no están entre nosotros.
Se quebraron, ¿eh?
Fallecieron, ¿no?
No, no fallecieron, pero bueno.
Los oyentes bueno, no saben que no eran inquebrantables y se han venido.
Claro, y están al otro lado del Mississippi.
Los oyentes no saben de qué hablar.
Mira Luis García cómo supo dónde estaba.
Sí, cómo
Luis.
Rima, ¿eh?
Qué listo o sea, eres,
hombre,
¿eh?
Hombre Luis, ¿eh? Hombre Luis.
No sé de qué habláis.
Vale. Bueno, el que seguro que no sabe de qué hablamos es el seleccionador de Polonia, Jan Urban, el mítico Jan Urban, que nos está escuchando en directo y que dirá, ¿qué leches están diciendo
cuatro
estos?
Cuatro goles en el Bernabéu.
Cuatro goles en el Bernabéu.
¿Fueron tres?
Sí, lo hemos repasado esta tarde.
Jan Urban, mister, muy buenas.
Hola, buenas noches. Sí, estoy escuchando. Digo, ¿estos no pueden dormir o qué?
No. Nuestro trabajo, mister, sí, es que no duerma la gente.
Polonia, todo el mundo está en la cama ya.
¿Sí? ¿Allí no hay radio por la noche?
Sí. No. Sí hay radio, pero a estas horas todo ya está clausurado.
¿Los programas de deportes a qué hora son?
No, durante el día, no, sobre todo. No, estas horas no sería poca audiencia.
¿Se parecen en algo a los programas de España o no? ¿O son muy distintos?
Bueno, aquí hay más programas televisivos, más por el internet.
Sí.
En la radio no hay. Vale. Prácticamente no hay partidos por la radio.
Jan, estoy hablando con uno de mis ídolos de infancia. De verdad. Crecimos viéndote siendo un delantero. Yo creo que de los tíos con más clase que hemos visto en un campo de fútbol ahí metiendo goles.
No seas pelota porque había un montón. En España había un montón de buenos delanteros.
Bueno, tan guapos como Urban, pocos, ¿eh? Tan guapos como Urban, además, pocos, ¿eh?
Y si yo estaba entre ellos, pues me alegro, ¿no?
Sí,
pero...
¿Aquel día en el Bernabéu fue el día más feliz como futbolista?
Bueno, cuando estás jugando, dices, este es mi trabajo, ¿no? Pero te das cuenta que has hecho algo en un campo importante, que marcar ahí tres goles cuando no marqué nunca un hat-trick ni en la Liga Polaca y en la Liga Española ha sido mis primeros tres goles en un partido, pues sí que es algo importante. Pero bueno, yo lo consideraba un poco como premio por toda la carrera, porque creo que he tenido una carrera... Sí, bastante buena.
Joder, buenísima. A ver, mister, le llamamos porque aquí en España hay cierta duda con la lesión de Lewandowski. Usted es el seleccionador de Polonia, el otro día jugó el partido completo contra Lituania y cuando ha vuelto a Barcelona han visto que está lesionado y que tiene para unas semanas. Entonces, claro, la gente dice, si estaba lesionado, si las molestias las tuvo al principio, ¿por qué continuó jugando el partido? ¿Le mandaron jugar? ¿Quiso jugar él? ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió?
Mira, yo era el primero sorprendido que oigo y tiene que estar 4 o 5 semanas de baja por una rotura fibrilar. Todos hemos visto jugadores en el campo cuando les da un pequeño tirón y ahí hay una pequeña rotura de fibras. Es imposible seguir, no se puede seguir. Sí es cierto que en el medio tiempo Robert ha dicho que ha sentido algo, ¿no? Pero nada más. Al final hemos quedado en que cuando va a sentir algo que le puede molestar, levanta la mano y le cambiamos. De hecho, otro delantero estaba calentando por si acaso si pasa algo con Robert.
Y él en ningún momento pidió el cambio, ni después del partido dijo que se había lesionado.
No, no, no. Después del partido no parece... estaba bien. Con la molestia de, sí, de lo que sintió, pero no hemos hablado, sí, para nada de que puede estar lesionado, ¿no? Y,
sí, sí, lo entiendo.
No. Mira, si Robert para nosotros, para la selección polaca, es un jugador importantísimo. Me imagino que para el Barça también, ¿no? Tres días antes hemos jugado un partido amistoso y sabiendo que Robert no es un chaval, es más bien un jugador veterano que hay que cuidarlo mucho, ni siquiera jugó ese partido.
Claro.
Y no era por precaución, sin más, no era necesario.
Era por cuidarle, sí, era por cuidarle y para que no se fatigara. Exacto. Y era contra Nueva Zelanda ese partido amistoso. ¿Usted ha hablado?
Exactamente.
¿Ha hablado con el Barça en las últimas horas? ¿Le han llamado o ha llamado usted para dar alguna explicación?
No, y creo que no hace falta, porque al final ya te digo que...
Sí, sí.
Yo creo que Robert no tiene tanta lesión, ¿no? Porque una rotura de fibras, pues enseguida el jugador para, no puede correr en alta velocidad, es imposible. Los que hemos jugado al fútbol... Lo sabemos, y vosotros que estáis viendo el fútbol, cuando le ocurre a un jugador, sí, enseguida se para, no puede seguir.
Sí, sí. O sea, que usted piensa que a lo mejor el diagnóstico tiene que ser más leve, porque si no hubiera aguantado en el campo tanto tiempo y habría sentido un dolor más intenso que le hubieran pedido tener arrancadas.
Sí, pero yo no soy médico, claro, y claro. No voy a contradecir lo que dicen los médicos. Pero a veces ocurre que Robert tuvo antes una lesión y tal vez suele ocurrir que la cicatriz que haya, puede que ahí hay algo, pero...
Se haya abierto, sí.
Creo que se va a recuperar.
No, es que la última vez, no sé si seguramente lo sepa, que hubo una polémica aquí en España con las declaraciones que hizo Flick sobre De La Fuente con el asunto de Lamine Yamal, que dijo que no le había cuidado, sí, que De La Fuente no había cuidado a Lamine Yamal. Y como mañana habla Flick, le van a preguntar por esto de Lewandowski. No sé si... A ver qué dice Flick, pero que... Vamos, que...
No, yo puedo decir que la selección polaca ha cuidado a Robert, y muy bien, porque sabemos que lo necesitamos, ¿no? Yo sería el primero para cambiarle, que no le ocurra nada, porque en noviembre tenemos otros dos partidos y lo necesitamos. Es nuestra gran estrella. Y queremos que juegue. En ningún momento no arriesgaríamos la salud de Robert.
Perfecto. Pues, ¿sigue viendo los partidos de la Liga Española?
Sí, pero pocos, porque al final hay mucho trabajo aquí y hay que ocuparse de ello.
Vale. ¿Šešnik, se le puede convencer para volver a la selección de cara al Mundial o no?
No, yo creo que Wojtek ha dicho bien claro que deja la selección y no hablé con él sobre este tema.
Vale, muy bien. Jan Urban, pues un placer charlar con...
Muchas gracias
con
este, a vosotros.
Con este mítico jugador de la historia de Osasuna, de su Osasuna del alma.
Exactamente.
Sí, sí, qué bueno era aquel equipo. Un abrazo, Jan, gracias.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Urban, me encantaba este jugador.
Urban, Koseki y había otro, ¿no?
Diover.
Koseki, es verdad, no me acordaba. Sí, de
era rapidísimo, que sí, fue al Atlético,
sí,
¿no?
Sí, sí, tenía así como melenilla, tenía como una melenilla y tal. Corría un poco con Chepa, ¿eh?
Sí.
Tenía...
Koseki.
En el Atlético, en el Atlético
era época de Bustingorri también, sí, esta gente,
sí,
¿no?
Sí, Pisa Gómez.
Que también juega.
Pero bueno. Está Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor, ¿eh? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Perdona, es que tengo que interrumpir el programa porque que ven mis ojos. O sea, de repente entra en el plató, en el estudio de la cadena COPE, el premio Planeta 2025. Señoras y señores, un aplauso para Juan del Val. ¡Sí, señor! ¡Bravo! Bueno, ¿Qué viniste? ¿A sacar una Coca-Cola a la máquina o algo?
Que han volado, macho. Pásate, pásate. No, eres hombre, eres
ahora venido, insistente. Tiene un detallazo a repartir el premio entre sus amigos, ¿no?
No hay hombre, nada peor que sepan que ahora que ganas pasta, de verdad.
Eso es verdad. Claro. Pero además todo el mundo... Es verdad que también la cosa te consuela porque todo el rato te están diciendo que hacienda. Y es verdad que joder, no te dejan saborearlo porque piensas que te quitan la mitad y dices, joder. Con la mar.
Bueno.
Cuesta escribirlo.
Bueno, pero te queda la otra mitad que...
Sí, no está mal, tampoco me voy a quejar.
Joder.
Bueno, buenas noches a todos.
Hola, buenas noches, Juan Delval.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, de maravilla.
De escritor a escritor, dos premios.
Claro, por eso le...
Tú saludas al resto y entre escritores ya tenéis un saludo especial.
No merecen que le saludes.
No, sí, naturalmente, porque él fue premio Primavera de novela.
¿Cómo tú?
Yo también, yo lo fui un poco antes, porque yo soy más mayor.
Claro. Yo voy a ser planeta dentro de nada, entonces.
Bueno, pues ahí... Es verdad que este es más difícil.
Sí, tiene pinta. Tiene pinta.
No está mal el primer libro.
Tiene pinta,
Este es más difícil.
Oye...
Estoy encantado, macho. Es que hace tanto tiempo que no me haces caso.
No digas eso.
Hombre, que te
recibo. Lo que pasa es que te hago caso para cosas puntuales.
Claro, esta, ¿no?
No, pero... Ya,
el planeta no se puede ganar dos veces.
Hablé con Nuria hace dos semanas y estamos organizando una cena.
No, sí. Ya me lo dijo.
Sí.
Me dice, no, me ha escrito Juanma. Ya, bueno.
Bueno, pues eso es lo importante. Bueno, vamos a lo mollar. ¿Esto se sabe antes o no se sabe antes? Es por compararlo con el Balón de Oro. Es para saber si hubiera sido o si el segundo no va, se mosquea el segundo.
Yo ayer tenía un poquito de miedo de ser Vinicius hace un par de años, ¿no? A ver si ya parece que sí.
Porque tú ibas de favorito ayer.
No, yo creo... A ver, tú no lo sabes. Tú no lo sabes hasta que se produce, hasta que a ti no te dicen... O sea, tú en el momento que tienes la certeza de que has ganado, es que en la gala, en la noche, se van eliminando los finalistas... Y hay dos novelas con seudónimo. Estas son las... Tú ya dices, ¿soy finalista o soy ganador? Y en el momento en el que dicen que el finalista es la otra novela, tú evidentemente sabes que ya has ganado. Porque la gente no está sabiendo que ese seudónimo es el tuyo y ese título falso es el que tú has presentado. Salvo alguna gente que, bueno, pues al final todo el mundo tiene algún amigo en el jurado y tal. Y yo ya muy cerca de la decisión final... ya me iban dando alguna enhorabuena, cosa que a mí me está dando un poquito de mal fario. Pero bueno, al final sí fue. Y bueno, pues subí emocionado y luego a partir de ahí ha sido constante. O sea, desde que yo salí del escenario, dos señoritas muy amables me dijeron, acompáñenos. Y yo me fui y ya no he parado... Ayer terminamos la rueda de prensa a las 2:30 de la mañana. La rueda de prensa a los medios. Periodistas literarios, enormemente divertidos, por otra parte, que no paraban de hacer chistes y chanzas, todo muy armonioso. Y de ahí, esa mañana a las 7:30 de la mañana, me han levantado para hacer otra rueda de prensa. Digo, joder, van muchas ruedas de prensa ya. Y no he parado tampoco, luego he cogido el AVE y me he ido al Hormiguero y luego... A verte a ti, a veros a vosotros.
A veros a todos. Bueno, es que te pilla casi camino de casa. Si baja... tú vas por la M40, pero a veces si quieres cruzar Madrid y ver un poco cómo está la noche...
Sí, hombre, puedo.
¿Qué te
puedo,
gusta ver cómo está la noche?
Puedo irme a Valencia por Badajoz.
Sí, pues, efectivamente. Que, ¿es el premio Planeta más madridista de todos los tiempos?
Hombre, no conozco la nómina, pero es un premio Planeta madridista.
Muy madridista.
Hombre, sí.
¿Cada vez eres más madridista? O sea, madridista militante...
Es que no lo sé, no te sé contestar a eso. Soy madridista, soy socio de
Madrid. ¿Madridista militante de los que se mosquea mucho si decimos algo en el partidazo, qué tal?
No, en absoluto. Es que aparte yo soy, al final, soy un ventajista en algunas cosas y para la afición al fútbol lo soy. Por ejemplo, yo cuando gano el Madrid, os escucho, veo todos los resúmenes varias veces, veo los goles, me encanta.
Si pierde, nada.
Si pierde, no.
Pero eso es una tónica habitual en la afición del fútbol.
Claro, o sea, no me interesa saber nada. Cuando ha perdido, no lo quiero ver y ya está. Por lo tanto, tampoco sufro demasiado. Es verdad que se me pasa pronto. Pero bueno, si soy madridista, a ver, tengo 55 años, he cumplido ahora, y fui socio infantil. Que esa historia está bien, porque mi padre y mi hermano son atléticos. Y mi padre era muy antimadridista. Es muy, muy antimadridista. Ese la ha pasado un poco, pero bueno, está vivo. Y entonces yo fui una persona con muchísimo criterio y decidí hacerme el Real Madrid. Claro, lógicamente.
¿Te ha felicitado Florentino?
No. Bueno, no, a lo mejor está en lo...
Claro, es que tienes
no conozco a Florentino, pero sí me ha felicitado gente
Que, el Madrid.
Que seguro que se ha alegrado del Madrid y de todos sí, los equipos, sí, de, sí. del Atleti.
¿Del gobierno te ha felicitado alguien del gobierno?
No, bueno, ayer sí, ayer me entregó el premio Yolanda Díaz y estuvo muy cariñosa. De nadie más, del gobierno nadie más.
Joder, Gonzalo, pues sois compañeros en el programa de la Sexta. Gonzalo.
Perdóname, tío.
¿No lo habías
conocido?
Pero, no, claro.
Te presento a Gonzalo Miró, que está contigo en la Sexta.
Porque yo, joder, ha ganado el premio y ya ni me saluda.
Pero, y te juro por Dios que de repente he visto, tampoco identificaba, y hostia, no sabía que estabas ahí. Te he escuchado por la radio viniendo.
Y digo, y como ha desaparecido.
Y como Alama, y tampoco lo he encontrado, digo, este está desde casa.
Para que no lo esté viendo, es que están sentados al lado.
O sea, lleva sentado 10 minutos al lado de Gonzalo Miró y dice, coño, Gonzalo.
Qué sorpresa se ha llevado.
Coño, Gonzalo.
Te estaba mirando a ti, que estabas a izquierda.
Yo estaba diciendo, ¿hasta qué le pasa?
Sí. Él estaba a la derecha, que a pesar de la pose muchas veces anda por ahí.
Sí.
Y es verdad que dices, me acabo de dar cuenta, tío, perdóname. Es verdad que salí, es que he dormido 2 horas y media.
No. Normal, demasiadas me parecen.
Sí, es que me han llevado como...
¿Cuántos libros llevas?
7.
Siete libros,
sí. Bueno, la verdad es que muy contento porque...
Sí, si te pregunto cuál es el mejor, vas a decir que el próximo que sale, ¿no?
Sale el Premio Planeta el próximo 5 de noviembre.
5 de noviembre.
Sí, Vera, una historia de amor. Es, sin duda, de verdad, bueno, es lo que pienso, además de lo que tengo que pensar. Y yo creo que es la mejor. Yo creo que es un poco un equilibrio, a la gente que me haya leído, es un poco de equilibrio entre Candela y Del Paraíso. Tiene una mezcla de las dos.
A mí Del Paraíso me gustó mucho.
Sí, es probablemente la más literaria de todas, Del Paraíso. Y Candela la más emocional. Y yo creo que esta mezcla la tiene Vera.
Yo es que recuerdo cuando escribisteis para Ana de tu muerto, que me mandaste el Word con el avance, antes de que se publicara. Y me dijiste, lee esto, a ver qué te parece. Y me encantó.
Sí, y recuerdo el entusiasmo al decírmelo, es verdad.
Te lo juro.
Y hace tantos años de eso.
Muchísimo.
Y es verdad que siempre me has leído, en ese sentido, ahí sí te has
portado. Además,
en eso sí te has portado bien.
Escucha, es que además esa novela empieza, si no me equivoco, me estoy recordando, en el aeropuerto de Asturias.
Claro.
Claro, la primera trama es en el aeropuerto de Asturias.
Sí, porque además yo tengo un cierto vínculo con Asturias, porque todos mis primos hermanos por parte de madre son de Oviedo. Y entonces, bueno, Asturias es un sitio al que le tengo mucho cariño.
Oye, para el que no te conozca, tú eres un tío muy interesante en el sentido de que eres muy excesivo en todo. Es decir, si fumas 4 cajetillas de Ducados. Si no sabes...
Bueno, era rubio, pero da igual.
¿Era rubio? No, sí.
Sí, yo fumaba rubio.
¿Has fumado rubio? ¿Ducados no fumaba? ¿No, no tuviste...?
No, no, no. ¿No? No. He fumado tabaco en rubio.
Tabaco en rubio, vale. Si no hacías... No sabías nadar y te apuntaste a un Ironman.
Sí, eso es tal cual. Pero no sabía nadar literalmente.
O sea, te tiraron a la piscina y te hundiste.
No me hundía, pero no podía avanzar. Yo no podía hacer un largo en una piscina. No sabía, no tenía técnica suficiente como para hacer un largo.
Estamos hablando de hace 10 años o 15.
Esto fue en el 13, yo creo.
Sí,
yo había
años.
Corrido maratones y ya hubo un momento, había corrido 10 maratones y entonces de repente ya no era capaz de bajar tiempos y dije, pues voy a hacer triatlón. ¿Y qué distancias hay? Me dijeron Ironman, digo, pues esa. Esa es la que yo quiero. Yo no sabía nada y entonces me dijeron, no, para esto ya te tienes que buscar un entrenador y tienes que prepararte bien, no como para un maratón, que yo nunca había entrenado con entrenador ni nada así. Entonces llamé al entrenador, Oli, amigo mío después, y le dije, quiero hacer un Ironman, pero es que no sé nadar. Dijo, bueno, no te preocupes, no pasa nada, no hay ningún problema.
Él pensó que no tenías la técnica
claro,
buena dice, para
no,
nadar.
No, eso entrenamos y no pasa nada. Digo, bueno, es que no sé nadar. Y dice, bueno, pero no pasa nada, monta en bici, sí, bueno, de niño, bueno, corres bien, vale, no pasa nada. Entonces llegamos el día que vamos a entrenar por primera vez en la piscina. Y yo llego allí con un bañador de playa todo. Y me dice, bueno, calienta. Hazte 300 metros. Digo, que no has... Entonces ya es cuando él se toma conciencia y dice, ah, coño, que no sabes nadar, de verdad. Digo, que no sé nadar, que en las escaleras me tengo que parar para respirar. Y yo creo que fueron a los 4 meses nadé un medio Ironman y a los 6 un Ironman.
Alucinante, ¿eh?
Sí, hay veces que he hecho cosas bastante extraordinarias.
¿Fuiste cronista taurino, periodista taurino?
Sí, eso fue mi vía por donde huí de un lugar un poco más incómodo. Fue colándome en el periodismo a través de la crítica taurina, porque me gustaban los toros. Y creía que sabía de toros y creía que sabía escribir. No sabía ninguna de las dos cosas, pero bueno, más o menos fui aprendiendo. Mm.
¿Y fuiste representante de artistas?
Sí. Fui representante de artistas, unos con más arte que otro.
Sí.
Sí. Sí, este es el trabajo que yo peor he llevado en mi vida y el que peor he hecho, sin ninguna duda. He sido un representante muy malo. No me gustaba, porque siempre pensaba que estaba atracando al artista. tenía un nivel de conciencia muy por encima de lo que debería tener un buen representante. Y bueno, algunos me han dado disgustos y otras satisfacciones, como un tal Juanma Castaño, al que...
Sí, pues estamos hablando de hace muchos años, ¿eh?
Muchos años.
Sí, sí, sí. ¿Tienes la sensación de que se te ve distinto por ser el típico escritor que sale en la tele, que es famoso, que no estás igual de valorado que la ratilla de biblioteca que escribe un libro de 700 hojas y tal?
Bueno, sí, pero también, en cierto modo... me da igual. Un poco también en el discurso ayer lo intentaba explicar. Al final yo escribo para la gente y que es para mí, es mi motivación y yo creo que es la intención que tengo, el entretener o el que la gente me lea. Cuanta más mejor. Y es algo que hay veces que los escritores como huyen de lo comercial o te dicen que lo comercial no tiene calidad. Por ser comercial, y es algo que yo nunca he concebido. El prestigio es una cosa enormemente subjetiva en casi todo. Entonces, bueno, yo pongo el alma y todo lo que soy a la hora de escribir, y si eso llega a la gente es lo que verdaderamente me preocupa. Lo que pueda decir un crítico en general, pues me preocupa poco. Y recibo muy buenas críticas también.
Sí, ¿eh? Por supuesto.
Evidentemente. Sí. Pero vamos, no cuando sales en... yo creo que es una cosa muy española y además muy de los últimos tiempos. Antes, en los años 80, había escritores que eran personajes y salían en la tele sin parar y eran enormemente famosos. Y nadie por eso decía, pues, este lo debe escribir bien, ¿no? Pero me da igual. Para mí, lo importante, lo único importante... es el lector. Escribir es un ejercicio muy íntimo y cuando eres capaz de transmitirlo y provocas emociones, desde el entretenimiento hasta la excitación, hasta la tristeza, eso es lo que a mí me sirve.
¿Qué te inspira a ti? ¿Dónde te inspira sobre todo?
En lo que vivo.
¿Sí?
Sí, yo al final... hay una frase un poco que en cierto modo me define también para todo lo que hago. Yo vivo de estar atento. Y escribo porque estoy atento. Yo estoy mirando todo el rato. Tengo una capacidad de observar bastante, ya casi enfermiza. Y de todo lo que vivo, de todo lo que toco.
¿Y apuntas cosas o te queda en la memoria?
No apunto cosas. Es algo que siempre me ha recomendado, ¿no? Y haz algo así. Y luego, esto a mí me genera, como escritor y como guionista también, siempre me generaba cierta incomodidad, porque todo el mundo parecía como que no estaba haciéndolo bien. Hasta que una vez vi una entrevista a Rafael Azcona, al guionista de las mejores películas que hay en el cine español, en la historia del cine español, y entonces dijo, yo jamás apunto. Y entonces esto me relajó y lo explicaba diciendo, si lo tienes que apuntar es que no es suficientemente importante. Si es suficientemente importante, se te va a quedar. Pues eso me liberó en cierto modo y es verdad que... Pero bueno, busco sensaciones y luego las intento transmitir a la hora de escribir.
¿Tienes alguna hora en la que seas más brillante, que lo tengas estudiado y de estujo? Cuando me pongo a esta hora, es no. Que... ¿No?
Eso... Bueno, no sé si habrá algún autor que eso le pase.
Luis, ¿a ti te pasa?
No, tampoco. O sea, yo escribo cuando tengo tiempo. A veces es por las mañanas, a veces por las tardes, a veces por las noches.
Y cuando estás en... Ya la novela ya va y ya, ya la tienes. Yo lo defino de una manera bastante poco precisa. Es cuando dices, ya tengo la novela. Y entonces ya es todo el rato, es una paliza, pero tú no puedes decir, no, voy a escribir hoy un rato cuando me apetece, no, es un trabajo, es un oficio enormemente duro, de los más duros.
¿Algún día, Juan, que te hayas puesto a escribir, has dejado el folio en blanco y dices tú, nada, no me sale nada?
Algún día lo relleno, pero hay un montón de días que no sale. Es verdad que cuando...
¿Nada?
Sí, hay días que no sale nada. Pero es cierto que cuando ya tienes cierto oficio, ya te conoces muy bien, ya sabes dónde vas, cuando le metes muchas horas, al final aquello acaba saliendo. Es verdad que hay veces donde todo fluye y en pocas horas has producido, aunque el verbo no me gusta mucho con la literatura, pero bueno, has producido mucho, y hay otras veces que en varias horas has podido hacer un párrafo que tenga cierto nivel.
¿Usas ChatGPT para escribir?
No, lo tengo porque me lo descargó mi hijo, pero soy un desastre. No lo sé utilizar. Ahora sí que es verdad que cuando me acuerdo es bastante mejor para los sinónimos. Y antes los buscaba en Google, y es verdad que cuando escribes es recurrente buscar sinónimos, porque claro, la repetición de palabras es
luego muy, además muy Juan, grosera. Te facilita, yo ahora lo estoy usando y te facilita mucho la vida porque ganas mucho tiempo. Yo soy poco riguroso con algunas cosas que debería serlo más, y con ChatGPT es muy riguroso. Entonces, ¿qué distancia hay de la cadena COPE a tu casa? Entonces de repente te dice 1.354 metros, entonces eso lo buscas en un segundo.
Pues te digo, respecto a eso, para esta novela, Vera está ambientada en Sevilla. Entonces Sevilla es una ciudad que conozco, bueno, moderadamente bien, pero tampoco soy de allí. Y tenía que describir un trayecto que hace la protagonista desde donde ella vive en el Arenal hasta la calle José Laguillo. Entonces le pedí una ruta al ChatGPT, y luego las correcciones que yo le di a un amigo mío sevillano para que me, sobre todo, viera si había algún problema con Sevilla, y me llevó por tres o cuatro calles cortadas. El ChatGPT, digo, pues vaya, por una cosa de la que me fío.
En tu primera prueba, me parece que en Axel también te corregí una cosa de la M40, ¿no, Luis?
Sí, justo.
De la A3 o una cosa así, y dije, no, justo, esto no está en la A3.
Ya te dije que soy poco riguroso. Sí.
Pero esto es cierto, tú haces una novela que pasa por un montón de correctores.
Y siempre miras, se cuela algo.
¿Y qué es lo que queda del
El error. Eso nos pasa en la radio. Nosotros
lo
hacemos genial cada noche.
Pero de repente
y todo el día nos vienen con tal, no sé qué.
Ya, es que como la gente.
Sí, sí, sí.
Ha habido un montón de gente que me han dicho que se ha alegrado mucho con lo mío.
¿Sí?
Sí.
Qué mentirosos, ¿eh?
No, se ha alegrado muchísima gente. Otra
sí, hombre, seguro, claro. Bueno, oye, tú eres un tío que te mojas, normal.
No, pero hay una cosa que...
¿Te agobia mucho los líos en los que se te ha visto, digo, de redes, que a mí eso no me ha pasado en la vida, no sé cómo lo podéis soportar. ¿Los líos en los que te has visto, te agobia mucho o ya tienes el culo pelado de nada, no?
Nada, en absoluto. Es que no... Al final eso impide el movimiento. Por lo tanto, tú a ti te suena. Yo, por ejemplo, no tengo Twitter, tengo yo Instagram y no entro. Sí. Pero tú sabes cuando algo se ha formado.
Sí, a mí...
Yo creo que he debido ser trending topic, ¿no? Entonces, pero ahora hay un motivo claro. Porque ha pasado una cosa...
Sí, pero otros días dices tú, ostras, ¿por qué será?
Sí, pero te lo prometo. Y hay veces que yo a lo mejor llego a la redacción y me dice alguien... La que has liado.
Eso.
Y yo digo, ¿qué he liado? No me he enterado de nada. Y a lo mejor ha sido una cosa que verdaderamente has dicho, que a lo mejor han sacado de contexto, o te han contado... O han publicado que has dicho una cosa que no has dicho. Entonces, no, yo es que no puedes estar ahí, Si estás pendiente de eso,
¿y tus hijos?
No puedes comunicar.
¿Y tus
no.
hijos? Porque a mí lo que me duele a veces es que lo vean mis hijos.
No, hombre, yo tengo un hijo...
O que les haga daño
a
ellos.
Yo tengo un hijo que se llama Juan del Val, entonces imagínate, y creo que sí tiene Twitter. Entonces cuando se equivocan...
se lo mandan a él, ¿no?
Claro,
había un cantante que se llamaba Luis Enrique, y que se llama Luis Enrique en Twitter, y creo que cada vez que había
murió
Luis Enrique, sí, le caía...
Twitch.
Y no paraba de poner Twitter, por favor, que no soy, pero tenía millones de seguidores el tío, sí.
No, sí, pero no, hombre, ya más o menos, ellos también son conscientes, pues también reciben cosas muy bonitas, tienen dos padres conocidos y bueno, pues más o menos están acostumbrados.
Lo tienen súper asumido.
También ellos marcan mucha distancia.
¿Quieres decir algo del Madrid, ya que estás en el partidazo? Aprovecha.
¿Quién es el líder ahora?
El Madrid. Dos puntos sobre el Barça.
Muy bien.
¿Cómo ves el Clásico de dentro de 10 días?
Yo, mira, en mi vida y en el fútbol, yo hay una frase que el pesimista también se equivoca y se lo pasa peor. Por lo tanto, el Madrid va a ganar. De aquí a allí el Madrid va a ganar. Cuando palme, pues digo, mala suerte. Pero si estoy diciendo, es que no sé, es que no van a meter cuatro. Y este tipo de cosas, yo no, ya... No, en serio, yo creo que es un partido muy igualado. Puede pasar cualquier cosa. Toma tópico.
Joder, chaval. Es verdad, traer un premio Planeta para que te diga, puede pasar cualquier cosa. Hombre, no me fastidies.
No, yo diría que...
Mójate con esto. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión sobre Vinicius? Como madridista.
Vinicius es un yo creo que es un gran futbolista, ojalá recuperara la forma que tuvo hace un par de años, y a mí me parece que es un futbolista ya que nos es imposible de encauzar. O sea, yo creo que hay una pretensión en convertir a Vinicius en una cosa que no es, y además él es más brillante cuando es de esa manera. Él se desenvuelve bien, hay gente que se desenvuelve bien en el conflicto y hay otra gente que no. Y entonces yo me parece que hay que asumir a Vinicius como es, o si no, pues lo vendes y ya está. A mí me encanta, es un futbolista que me gusta mucho, pero me gusta mucho cuando hace las cosas que no me gustan. Claro, esta es la...
Te estoy entendiendo, sí, sí.
Claro, entonces al final, pero yo... No, es que tiene que cambiar. Y se le acercan los compañeros durante... No,
un
es
poco
que
rollo Stoichkov de la época, ¿no? Aquel Stoichkov, ¿no? Que cuanto más lío había, parecía que estaba más crecido.
Claro, yo probablemente... No sé si... Tampoco sé si es una personalidad similar o no, pero sí, a mí me parece enternecedor cuando llegan los futbolistas que son como más... digamos, más responsables, si intentan, se lo quitan del sitio, sí. No te metas en jaleos y tal, y es permanentemente un bucle. Entonces, no, parece que Vinicius ha cambiado, hasta que de verdad aparece Vinicius. Y lo más curioso es que juega mejor cuando está en el jaleo. Sí, y de repente es más determinante, me refiero. Desborda más, se crece más. Bueno, pues es su personalidad. Es así, y si lo quieres, lo quieres, y si no, no.
¿Eres muy de Xabi Alonso?
A mí me gusta él como tipo, me parece interesante, me parece elegante, pero yo tampoco tengo unas nociones de fútbol tan profundas como para entender. Muchas veces cuando habláis de estrategias, yo tampoco creo que vosotros sepáis lo que estáis diciendo. O sea, hay veces que en una misma frase me estoy refiriendo a los gurús.
No, yo a veces pongo tiempo de juego y va un minuto de partido. ¿Cómo ha salido el Madrid? Fíjate, ya se le ve otro...
O todo lo contrario. Sí. Entonces dice, no, es que falta un 9, no, es que sobra un 9. Un falso 9, digo, no sabéis lo que estáis hablando. Pero vamos...
¿Los partidos del Madrid los ves con Lama?
Sí, ¿lo escuchas? Sí, yo siempre... Esto lo digo porque es verdad, ya son horas, ¿no? Yo siempre os escucho a vosotros. Tiempo de juego, a Paco, todos. Es que para mí, incluso, cuando no lo puedo escuchar, cuando se televisa en la plataforma que
en
no
Dazón.
En Dazón y no se puede sincronizar, me pongo de mala leche. Tengo que empezar con la aplicación baja, que tampoco termina de hacerlo bien, que empieza con 3,5 y no son 3,5. Hay que mejorar eso un poco, ¿eh?
Bien, mandamos este sonido, se lo mandamos a la dirección de la casa para que,
por favor,
ponga las pilas en la aplicación. Vale. Pues nada, ha sido un placer, Juan, darte la enhorabuena, decirte que lo celebres.
Encantado.
¿Cómo lo vas a celebrar?
Oye, Juanma.
Dime, Manolo.
Déjame que le... Joder, yo conozco a Juan del Val, no le conozco. O sea, le conozco en la tele.
Yo conozco a Juan del Val, no le conozco. Es una frase gloriosa.
No he coincidido nunca con él, ni sí. Me da abrazos como te das tú.
Es verdad.
Ni cosas de estas. Pero sí que le quiero hacer una pregunta. En este país de envidiosos y ¿no te jode que después de darte un premio Planeta, que vamos, que yo me puedo estar presentando 1000 años y nunca me lo darían, salgan ahora diciendo que te lo dan porque tú trabajas en A3 Media? Yo es que cuando hoy he leído eso, te repito, no te he saludado nunca, y si te he saludado no me acuerdo, pero me ha jodido, porque es como, coño, ningunear a un tío que ganó un premio Planeta, coño.
Pues
es
anda,
que me ha jodido, a mí que, yo te digo,
si eres muy sensible,
a Juanma le hubiera jodido.
No, a ti esas cosas yo sé que esas cosas te afectan.
Se va a pasar ahí, Manolo, ¿eh?
Bueno, de momento no sé si, por ninguno de vosotros, con lo pelota que sois, se lo habéis preguntado, yo de momento se lo he preguntado.
Pero es que tú tienes ese gen periodístico que...
No, sí. Yo se lo pregunto.
Vamos con la respuesta, Juan.
Vamos con la respuesta.
No me jode porque no tiene, o sea, es que me parece que plantear eso, pues no hay trabajadores en A3 Media. Porque, claro, es evidente. Hoy me ha pasado una cosa que también, en cierto modo, contesta a lo que me pregunta Manolo. Ha habido una encuesta en algún medio de comunicación, me han dicho, que es, ¿creéis que Juan del Val merece el premio Planeta? Y dice, vamos a ver.
¿No han leído el libro?
Claro.
El libro no ha salido todavía.
Claro, el premio Planeta se da a una novela inédita. No ha salido. Entonces, sale hasta el 4 de noviembre no lo ha podido leer nadie que no sea del jurado. Entonces, y el jurado ha decidido premiarla. Por lo tanto, nadie puede merecer o no merecer. Lo mismo sale la novela y la gente la lee y dice, joder, vaya mierda. O la lee y dice, qué maravilla de novela. Pero, bueno, al final, esto me da igual. También vuelvo un poco al inicio. Son los lectores los que mandan. Y ya está. Yo me presenté a un concurso, a un premio, en el que se han presentado 1.320 novelas. Se seleccionaron 10 y gané yo. Es evidente que es imposible que mi novela ni ninguna novela sea mejor que otras 1320. Esto no existe. Esto no existe porque hay algo que tiene en todo. Hay cierta subjetividad. Pero decir que me han dado el premio Planeta porque yo trabajo en A3 Media es un argumento de una pobreza, de una pobreza intelectual que no me merece la pena contestar.
Oye, Juanma, perdona, es que al hilo de lo que has dicho es que me ha provocado curiosidad al principio. ¿Por qué firmes con seudónimo? ¿Creéis que se sepa la verdadera identidad puede mediatizar al jurado o el que hace ya desde la primera criba sabe que eres tú el que has escrito?
No, no tienen ni idea de qué eres tú. Hombre, eso hay varias razones. Yo te puedo explicar la mía, pero supongo que sean todas parecidas. La gente cuando se presenta al Premio Planeta, por ejemplo, ayer en los finalistas, los 10 finalistas, había 6 novelas que tenían el nombre de verdad y 4 seudónimos. Tú ahí ya sabes que los profesionales son los de los seudónimos. ¿Por qué? Y la persona que lo decide presentar, que bueno, es un éxito quedar entre 3 personas, pues da su nombre. Si tu novela no es premiada, tu novela evidentemente tiene un recorrido si tú eres un escritor profesional. La vas a publicar con otro sello, la vas a publicar con el mismo sello, con el mismo grupo, en otro momento que no tiene nada que ver con el premio. Y entonces lo que sí quedaría un poco, digamos, contaminada es una novela que no ha ganado, ahora te la voy a publicar con otra en otro momento con otro sello. Y entonces no hay ningún escritor profesional que se presente con su nombre, porque al final dices, es una novela, entiéndeme, tampoco es el término, pero es una novela perdedora. Por lo tanto, vas con seudónimo, nadie sabe quién es, esa novela es perfectamente recuperable si no ganas o el jurado no la elige. Y es cierto que también tiene algo que ver, ya creo que con la liturgia del premio. Todo el mundo va con un seudónimo, hay especulaciones de quién será este, quién será el otro. Buscas de repente un nombre que puede tener algún significado para ti, o no. La gente estaba...
¿Cuál era el seudónimo tuyo?
Elvira Torres.
Elvira Torres. ¿Por qué?
Claro, esto... Yo me hubiera encantado prepararme alguna respuesta buena, pues porque tenía que hacer la plica, y estaba con él y digo, ¿qué nombre pongo? Y dice, pues Elvira. Y digo, pues Elvira. Y digo, apellido, dice Torres, y lo puse y ya está. No tiene absolutamente ningún significado. Es verdad que están... O sea, Juan del Valle y Elvira Torres son cosas que se parecen muy poco.
No, desde luego, la verdad. Desde luego.
Pero no tiene mayor historia. Ayer, con Roberto Leal, que estaba en la gala, de repente se puso a vacilar a una mesa que todo el mundo estaba diciendo que Elvira Torres, y por qué yo Elvira Torres, y se inventó una historia y dice, no, es que una abuela a la que Nuria quería mucho se llamaba Elvira Torres. Todo el mundo, ah, claro, y tal. No, es un nombre completamente inventado.
Bueno, pues nada, pues nada.
¿Cuánto tienes de promoción ahora, Juan? ¿Cuánto tiempo?
Ahora, hoy terminaba en Barcelona, ya no podía hacer ninguna entrevista más. Esto que está sucediendo aquí no debería estar sucediendo.
Bueno, ya son las 12.
Pero entonces ya, ahora mismo ya terminamos y ya hasta el día 4 de noviembre que se presenta la novela, que se publica el 5, ya no hay más entrevistas, no hay más promoción. Y a partir de ese día es el infierno. Sí. El infierno, bueno, a mí me gusta la promoción.
O sea, esta es la última entrevista del Premio Planeta como tal.
Hasta que se publique. Que
o sea, ves... mañana, aunque te llame...
No, mañana no hay entrevistas. O sea me llame quien me llame.
¿Te llame quien te llame?
Nadie. No, ya no puedo hablar. Bueno, no puedo hablar, entiéndeme. Tampoco me está metiendo ese
puesto. ¿Te llama Herrera? O...
Si me llama Herrera, le digo, tío, hazme la entrevista el día 5, que es cuando la tienes que hacer, que es cuando la gente se puede ir a comprar.
¿Te llama Alsina, que es el de tu casa?
Con Alsina ya he hablado hoy.
Ah, vale.
He hablado con Alsina. Entonces... Hoy hacemos entrevistas, he estado con Susana, he estado con Alsina, yo que sé, he entrado en Televisión Española. En
¿Televisión Española?
Sí.
¿Dónde?
En 24 horas. Y luego con Gemma Nierga...
¿Por qué no la habéis metido, Gonzalo, no. en Directo al Grano? ¿Por qué no habéis metido al Premio Planeta?
¿Eso? Por eso no le
saludó. Por eso no te ha saludado.
Claro, bueno.
A partir del 5.
A partir del
pero
5.
Pero hoy lo podéis haber metido.
Claro, toquecito.
Será mejor cuando ya se pueda poner a la venta.
Hombre, la noticia era hoy. No, me extraña, con el espíritu la agarra esa periodista que tenéis ahí, en Directo al Grano.
Es mucho mejor el día 5, es mucho mejor el día 5.
Sí, sí.
Que además que te va muy bien y me alegro. Porque además las audiencias, hostia, están muy bien.
Muy bien, muy bien. Sí, sí.
Muchas gracias, Charito.
No, es verdad. Joder, hemos compartido
unos cuantos años de
plató.
Unos cuantos años.
Y he de decir una cosa. Además, se marchó de una manera muy elegante con el equipo. O sea, soy consciente.
Sí, él se va siempre muy elegante.
Caballero. Es que es un tío muy elegante.
Es menos elegante cuando llega.
Sí, 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 sí.
O cuando habla Simeone.
Oye, Juan, gracias por venir a la radio. Admiración absoluta, celébralo con Nuria, con la familia, con quien te dé la gana. prepara la cartera porque el vino que descorchemos, hombre, sí, tiene que estar a la altura del premio.
También,
o sea,
te digo, tengo tantas cenas y tantas, bueno, invitaciones pendientes, joder, que me...
La mía está pedida de antes del premio, tiene más mérito. Eso, cuando no eras nadie ya te pedía la cena.
Cuando no era nadie.
Hace dos semanas.
Qué bonita frase.
Claro, cuando no eras nadie.
Oye, muchísimas gracias por este rato.
No, gracias a ti. Y... mira, hay mensajes. ¿Quieres escuchar los mensajes que dicen los oyentes?
Pues venga.
Vamos a ver.
Busca los buenos.
No, muchos culés que dicen que se alegran por Juan del Val. Dice uno, mi más sincera felicitación a Juan del Val, aunque soy del Barça, quiero mostrar mi más sincera admiración hacia él. Y luego han llegado un montón diciendo que le encanta tu voz, que les encanta tu
voz. Tiene muy buena voz, qué buena voz.
Entre ellos, nuestro Angelito García, que dice que si tuviera la voz de Juan del Val, le habría ido bastante mejor en la vida.
Bastantes más cosas de Juan del Val debería tener Angelito García.
A ver si el problema va a ser la voz.
Sí, el problema es la voz, sí.
Y nada, y luego llegaban muchos sobre el tema de la selección de Polonia. Decía un oyente, Urban, Koseki y Ziober, el trío polaco de los Sanfermines. Cómo volaba el fútbol del pueblo. Aún recuerdo a Jan Urban y a Ziober. El segundo fue vecino mío en Cizur y de pequeño yo jugaba al fútbol con los hijos de ambos. ¡Qué recuerdos! Ya ha habido palos para Fouto, ¿eh? Por el tema de la Premier League. Dice un oyente, decirle a Fouto que si no puede planificar el Boxing Day, que se fastidie, que es lo que nos suele ocurrir a los aficionados de nuestros equipos habitualmente en la Liga Española.
Si yo no me fastidio. Yo os he metido un palo a los periodistas deportivos españoles que habéis dicho que los ponen los horarios en Inglaterra con un año de antelación. Yo estoy diciendo que eso es falso porque yo quiero ir al Chelsea Aston Villa y no está puesto el horario del 27 de diciembre. Es lo único que he dicho. Oye, si ha molestado, pido perdón, ahora me arrodillo y me fustigo. Oye,
mira,
¿qué quieres que haga?
Te contesta otro y dice...
Foto, que se jodan los periodistas españoles.
Me gusta cómo te mira Juan del Val cuando hablas. Es que, de aquí va a salir una inspiración para el próximo libro, un personaje...
Seguro. Algo
nos
hemos aportado.
Sí, mira, y el último te decía otro oyente, Foto, cuéntale a los aficionados del Elche a qué hora juegan contra el Madrid el 23 de noviembre, por favor.
Que no lo sabe. Antes de que te vayas, Juan, Malabrigo, he decidido el vino con el que vamos a celebrar... iba a decir el Ondas, no, el Planeta, el Premio Planeta.
¿Estás obsesionado con el
Ondas? No, que va, en absoluto. Malabrigo, un vinazo en mayúsculas. Malabrigo es uno de los mejores vinos de España, el vino estrella de nuestro amigo José Moro en Bodegas Cepa 21. José Moro, que ha encabezado una revolución en la Ribera del Duero con Malabrigo por su elegancia, por su frescura, por su amabilidad. José Moro, que ha creado un vino que gusta y que además gusta de inmediato y que nos hace sonreír desde el primer trago. Y es el vino ideal para celebrar un Premio Planeta. El Premio Planeta 2025, última entrevista aquí en el partidazo de la cadena COPE. Felicidades, Juan del Val, un abrazo.
Gracias a todos.
Señoras y señores, 12 y 16, hora menos en Canarias. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sé si habéis oído hablar de la gran renuncia. Es un fenómeno que se detectó en Estados Unidos cuando millones de personas renunciaron a sus trabajos porque se dieron cuenta de que no les satisfacía o que no les merecía la pena trabajar, sin más. Pero también se está notando, y mucho, y cada vez más en España, porque casi 3 millones de personas dejaron su trabajo en nuestro país el año pasado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
3. Agua. 2. Mineral. 1. Teleno.
Así es Agua Mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, Agua Mineral Teleno, el verdadero sabor del agua. Agua Mineral Teleno.
Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con el kilo de mandarinas!
A solo 1,69. Un 26% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Estamos preparados para un segundo apagón? Es la pregunta que nos hacemos después de que la semana pasada Red Eléctrica volviera a encender las alarmas. El gasto total que una familia realiza para criar a un hijo se concentra en alimentación, en la educación y en gastos cotidianos. ¿Cómo va variando el gasto conforme los niños van cumpliendo años, van creciendo?
10 normas que debe cumplir todo español. Primera de ellas, un español debe reírse del que habla bien en inglés.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 21 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo Cadena COPE. Atención a este equipo de comentaristas: Lama, Joseba, David, Elías, Gonzalo, Morales y Luis García. Y además está Fouto. Y además está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes. Y hemos dejado con la palabra en la boca a Víctor Navarro, que nos iba a contar el asunto Lewandowski, porque mañana habla Flick. Entonces, yo no sé si Flick mañana va a sacar la versión versus Luis de la Fuente, o viendo lo que ha dicho Jan Urban, Víctor, va a estar un poco más pacífico.
Yo creo que le prepararán, porque mañana la rueda de prensa a la una tiene todos los ingredientes para que sea una rueda de prensa muy interesante, con lo de la Miñamal, la pubalgia, sí, ya está para jugar de titular, también el caso de Fermín, lo de Ferran Torres, que se regresó de la selección con una sobrecarga, el calendario, pues todo el tema de la selección, y evidentemente lo de Lewandowski. ¿Quién tiene la culpa? Si el jugador, que decidió seguir jugando, si no se entendieron tampoco en esta ocasión, por ejemplo, los servicios médicos del Barça, que dan mínimo 3 semanas de baja, y dice el seleccionador, lo hemos escuchado ahora, que él cree que no es tanto tiempo de baja. Bueno, mañana escucharemos a Hansi Flick, Robert Lewandowski, lo que es seguro es que se pierde el Clásico, eso seguro, y con la cantidad de bajas que tiene el Barça, que de momento tiene 6, pues Hansi Flick, el marrón que tiene es recomponer su 11 en una situación de la que viene, que es de perder 2 partidos, uno de Champions, otro de Liga en Sevilla, y que ahora tiene un calendario que tiene el Girona, después Olympiacos y después el Clásico.
Oye, me ha sorprendido lo que ha dicho Urban en el arranque del partidazo. Para los que no lo hayan escuchado, lo de que a lo mejor no es para tanto.
Yo creo que Robert no tiene tanta lesión, ¿no? Porque una rotura de fibras, pues enseguida el jugador para, no puede correr en alta velocidad, es imposible. Los que hemos jugado al fútbol lo sabemos, y vosotros que estáis viendo el fútbol, cuando le ocurre a un jugador, sí, enseguida se para, no puede seguir.
Sí, sí. Las declaraciones de Urban hace unos minutos aquí en el partidazo, es verdad, bueno, aguantó 90 minutos.
Los servicios médicos de los equipos normalmente se curan en salud.
Sí.
Normalmente siempre alargan la posibilidad de la vuelta del jugador, y normalmente al acortar plazos, pues oye, son flores para el servicio médico y para los recuperadores, en el sentido que dices, joder, qué bien lo han hecho, que nos dijeron 6 y han sido 4. Entonces, yo no sé lo que tendrá Lewandowski, como bien dice Víctor, para el Clásico no va a llegar, y esa es la noticia. Con Yamal también se dijo que iba a tardar más y va a jugar contra el Girona. Es decir, que siempre se acortan mucho los plazos sobre lo que se dicen, pero la realidad es que Lewandowski no va a llegar a Clásico.
Y que no se puede comparar el caso de Lamine con el de Lewandowski, ¿eh? Es decir, yo creo que un tipo de 18 años
no se le trata como uno de 37. Es decir, yo creo que a Lamine está en edad de que le corrijan, tanto el seleccionador como, bueno, como su club. Yo creo que Lewandowski, que tiene más tiros pegados que John Wayne, sabe perfectamente si debe o no debe jugar 90 minutos con la selección de Polonia. Que no digo que esté bien o mal, digo, pero para la gente que está esperando que mañana Flick reaccione igual con el técnico, con Jan Urban, a como lo hizo con Luis de la Fuente, que no tiene nada que ver. Es decir, que el rejón era Luis de la Fuente porque, según Flick, digo, la opinión de Flick era que no le trataron bien. No es el caso de un tipo de 37 para 38 como Robert Lewandowski, que sabe perfectamente si tiene o no tiene que jugar con la...
Pues no lo debe saber muy bien, porque sintió una molestia, claro, en el descanso.
¿Quién?
Y luego Lewandowski sintió una molestia al descanso, como nos ha contado Jan Urban, y decidió seguir jugando. Y parece que ha venido
roto. Digo que
y parece que ha vuelto roto.
Es que el caso es idéntico.
Pero ¿cómo va a ser
idéntico? Idéntico. Pero tiene bastante más responsabilidad.
Pero tiene bastante más responsabilidad en esto, claro, Lewandowski, que la, claro, que tuvo Lamine.
Y la actitud de los seleccionadores, la misma.
No, pero un momento. Si yo os conozco, lo que estáis esperando es que Hansi Flick reaccione mañana.
Ah, no, yo no espero nada. ¿Cómo que no? A mí que como si quieres leer una poesía. A mí que más me da.
Estás diciendo que los casos son iguales y no tienen nada que ver.
Son iguales.
Se parece que los dos tienen lesiones, pero hay uno que siente molestias y sigue jugando. Y el otro no sabemos cuándo llegó a Barcelona y dijo que estaba lesionado con la selección cuando no nos enteramos de que se había...
Pero la selección sí sabía que tenía molestias, por eso le pincharon, ¿no?
Sí, no se dijo nada. Eso lo dijo el Barcelona. Lo de que le pincharon lo dijo el Barcelona, que la federación no dijo que lo habían pinchado. Lo dijo el Barcelona.
No, es que la federación no tiene que andar diciendo a quién pincha y a quién no pincha.
¿Cómo que no? ¿Tiene que decir qué?
No, lo que estás oyendo.
Al Barça no se lo dijo, ¿eh?
Pero
al Barça no se lo dijo.
Pero una vez que está el jugador en la concentración...
Al Barça no se lo dijo. Lamine se lo dijo al Barça. La federación no le dijo al Barça nada del Voltaren. Que no digo que sea grave. Digo, pero que no le informó, no le dijo nada.
Pero que el caso es el mismo.
Que no es el mismo. Os pongáis como os pongáis. Pero... Que Lewandowski tuvo una molestia durante el partido y dijo, sigo jugando. ¿Por qué? Porque soy Lewandowski y tengo 38 palos. Y Lamine, por muy bueno que sea, no está en esa disposición de decirle a Luis de la Fuente, tengo una molestia, sigo.
La actitud del jugador será diferente, pero el caso es el mismo.
Y si se le puede,
claro que los dos tienen lesiones.
Y si se le puede acusar.
Los dos tuvieron molestias y los dos siguieron jugando.
Y si se le puede acusar.
Y los dos seleccionadores dijeron lo mismo.
No, es que la famosa lesión del gesto de Lamine no es la lesión, no es la pubalgia. La famosa lesión aquella que de esto no era la lesión que después dijo la pubalgia.
Pues entonces no le pinchan por la lesión que
no
dice,
lo sé.
Por pubalgia.
Claro, pero lo del Voltaren lo tiene que contar la federación, no yo. Pero, lo tiene que decir la federación.
Pero estás
no
muy.
Yo.
De todas formas, te veo muy alterado.
Sí, últimamente sí,
te lo juro. Has cambiado un poco el. Sí, ya ayer, poquito, entraste, sí. Ayer entraste de una forma.
Rebrincado, correcto.
Rebrincado.
¿Pero qué te pasa? ¿Por qué?
No,
¿pero por qué?
Porque vengo aquí sabiendo lo que vais a decir.
¿Pero qué tiene que ver?
Sin embargo, nosotros no sabemos lo que vas a decir tú. Es muy difícil saber lo que vas a decir.
Yo sabía que se iba a poner al mismo nivel lo de Lewandowski y lo de Lamine Yamal, y para mí, repito, no es lo mismo. Ahora, decimos solo por qué.
Pero
ya lo he dicho.
Pero tú dices que Lamine Yamal no tiene la potestad con De La Fuente de comunicar eso. Pues te equivocas.
Pero
porque hay una comunicación continua entre el seleccionador y el jugador para tomar la decisión conjuntamente. Y luego otra cosa.
Yo por lo pronto vi...
Pero le pegará Flick un palo a Lewandowski, una cosa, digo yo, ¿no?
Se vieron las imágenes, ¿no? Cuando Lamine que se cabrea porque le cambia, ¿no?
Sí, sí.
Eso es lo que le pasó a Lewandowski. Lewandowski le dijo, no, yo sigo. Esa es la diferencia entre Lamine y Lewandowski.
Que le dará Flick
de 18 y de 37.
¿Tú crees que le dará Flick un palo a Lewandowski, David?
No creo, pero debería. Si yo creo que el culpable aquí es
Lewandowski. Igual que fue valiente en dárselo a Luis de la Fuente, me imagino que tendrá pelotas de dárselo a Lewandowski, ¿no?
Sí, que hay que saber cuidarse.
Pero si donde se quita la razón Manolo Flick es en los minutos que le da en el partido contra el PSG a Lamine. O sea, acusa al seleccionador de no cuidarle y es el primero que no cuida a Lamine.
Y
le mete 96 minutos.
Pero vamos
y,
a ver,
se pierde
y se quita la razón cuando miente. Porque Flick miente en la rueda de prensa. Flick miente. Dice que Lamine Yamal no entrenó con España entre un partido y otro, y eso es mentira. Lamine Yamal hizo dos entrenamientos, uno de ellos al completo, con todos al mismo ritmo que el grupo. Entonces mañana, que prepare mejor la rueda de prensa para no mentir.
Y independientemente de la responsabilidad que le quiera cargar Flick a cada uno de los seleccionadores, hombre, yo creo que sí, pero en este tipo de lesiones en las que el jugador tiene bastante que decir, porque el umbral del dolor de cada uno es importante a la hora de valorar si tiene que jugar o no, entiendo que no sacaréis de la ecuación que uno tiene 20 años más de experiencia que el otro.
Piensa como yo.
Digo yo.
Por eso Luis, que no, que tendrá valor Flick de pegarle a Lewandowski.
Luis quería decir algo.
No, yo iba a decir que, vamos a ver, contra el Paris Saint-Germain, Flick no tiene que cuidar a Lamine Yamal. No, le tendrá que cuidar Luis de la Fuente jugando contra Turquía, Bulgaria, persona, Georgia.
Le tiene que cuidar los dos.
Persona, no, pero no el día del Paris Saint-Germain. O sea, bueno, pues, es como si le va a cuidar el día del Real Madrid. No le va a cuidar el día del Clásico.
Si es una fase de grupos.
Sí, pero tendrá que cuidar.
Que vale tres puntos, pero como el partido contra el Sevilla que se pierde luego.
No es lo mismo el partido contra el Paris Saint-Germain que el partido contra el Atalanta.
Contra el Sevilla no es lo mismo. No, no. Contra el PSG, que son tres puntos.
¿Te parece exactamente?
No, es lo mismo, el partido del Madrid que el partido del Elche. No, ¿verdad? No es lo mismo.
Para tenerle 96 minutos, si viene de lesión, por supuesto que hay que cuidarle.
Pero por favor,
que seas quien seas.
Que no, hombre, que no tienes que cuidarle el día del Paris Saint-Germain, tendrás que cuidarle el día del resto de partidos.
Pues vale, porque se lesiona. Pero, coño, si es que esto no se cuida por los partidos, se cuida desde dónde vienes. Si vienes lesionado, no le vas a meter 90 minutos. Que no es la final de la Champions, que dice, bueno, en la final de la Champions se me rompe, adiós. Es que estos son tres puntos.
A ver qué pasa mañana.
La final de la Champions.
A ver qué pasa mañana en esa rueda de prensa. ¿A qué hora es la rueda de prensa, Víctor?
A la 1, a las 11, el último entrenamiento antes de ese derbi del Barça-Girona el sábado, y a la 1 del mediodía la rueda de prensa de Flick.
Porque la semana del Barça es Barça-Girona este sábado, el martes tiene Champions.
Por la tarde. Tiene Barça-Olympiacos a las 6:45.
Y ya el domingo que viene, el clásico, 4:15 de la tarde.
Eso es, que hará anoche el Barça en Madrid, en la capital.
Vale. Semana apasionante, ¿eh? Semana apasionante, preclásico, que va a ser súper interesante. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a hacer una cosa, 12:30. Tenemos que tratar un asunto importante que ya está tomando vuelo en medios internacionales. Creo que lo ha publicado The New York Times en el día de hoy y The Athletic, que es el posible cambio de modelo de propiedad en el Real Madrid. El Real Madrid es un club de fútbol que se podría estar barajando la posibilidad de que fuera una... modelo mixto, digamos. Modelo club, por un lado. Modelo sociedad.
Bayern de Múnich.
Sí, sociedad anónima, por otro. ¿En qué porcentaje? ¿De qué manera? ¿Con qué compromiso de los socios o con qué participación de los socios? Ahora lo vamos a contar. 12:30, ahora seguimos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Dame paz.
Al fútbol europeo le pides muchas cosas, como noches mágicas, golazos y remontadas increíbles. Por eso Movistar te trae toda la Champions, Europa y Conference League en tiempo real y sin retardos, y con resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Todo el fútbol, con todo lo que le pides al fútbol, está en Movistar.
Frío, 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 más frío, 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 súper frío, sigues frío. Si el frío te persigue este invierno, en Obramat tenemos todas las soluciones de calefacción. Estufas, calderas, radiadores, aerotermia, suelo radiante, accesorios y mucho más al mejor precio garantizado. También en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Tío, ¿has visto el post de estos?
A ver, hashtag brunch, hashtag terraceo, hashtag invito yo. Pero si no tenían plan,
han jugado el triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos.
Hay 5 sorteos diarios.
Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hija. Algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
3. Agua. 2. Mineral. 1. Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Son unos acuerdos que están cogidos con alfileres, pero reconozcamos que son los únicos posibles. Todo puede descarrilar, pero habrá que jugar partido a partido, porque después de la entrega de los rehenes habrá que desarmar a Hamas y después de todo ello retirarse los israelíes y después de eso liberar a presos palestinos y después reconstruir.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Don't get angry with me. 12 y 34, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Carlos Ganga, hola Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estábamos hablando de lo que se ha publicado en The Athletic y en New York Times también lo ha publicado.
Sí, es que The Athletic, yo creo que la sección de deportes se integra en New York Times.
Vale,
sí,
vale,
sí.
vale.
Vale. Sí, se han hecho eco de esta información que decías tú. Es una cosa que se va a plantear seguramente en la próxima asamblea del Real Madrid. Es uno de los retos más importantes que tiene que afrontar el club blanco en los próximos meses. Ya advirtió Florentino en su momento, justo hace un año, en la última asamblea, de una reorganización de la sociedad del Real Madrid. ¿Por qué? Bueno, Florentino esgrime varios argumentos, por ejemplo, garantizar el futuro del club, defenderse de las amenazas externas y garantizar el patrimonio del club. Y, por supuesto, también competir con grandes equipos europeos que tienen inyecciones económicas que el Real Madrid ahora mismo no puede tener. ¿Cómo? Pues con diferentes modelos que se están hablando. Por ejemplo, decía David, el del Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich es 75% de los socios, 25% de inversores. Ese es un modelo que habría que ver qué porcentaje podría aplicar en este caso el Real Madrid. Es muy importante recalcar que el Real Madrid lo que sí que quiere es que el control del club lo sigan teniendo los socios. De cualquier manera.
Como mínimo el 51%.
Mínimo el 51%, eso es. Y lo puede hacer a través de la fundación, por ejemplo, que todos los socios se integren en la fundación para que las acciones no salgan del entorno Real Madrid, porque si los socios tuvieran libertad las pueden vender a cualquier persona y entonces ya se pierde el control. Este cambio de modelo se tiene que aprobar en un referéndum de los socios del Real Madrid y te doy varios datos más. Ahora mismo la masa social del Real Madrid, los socios, son unos 100.000. ¿Vale? Para tener en cuenta el reparto de acciones. Y dijo Florentino que el Real Madrid para él está valorado en unos 10.000 millones de euros. Claro, Forbes este mismo verano lo valoró en 6.750.
Claro, el que tiene la casa siempre la pone más cara de lo que,
sí,
de lo que te dan luego un idealista.
Claro, 6.750 está lejos de los equipos más valorados de la NBA o de la NFL, por ejemplo, los Lakers, y Florentino lo que aspira es que el Real Madrid sea el club más valorado del mundo.
Pero eso es un mensaje un poco contradictorio, ¿no? Porque si tú lo que quieres es evitar que vengan inversores extranjeros a hacerse con los dueños del club...
No, es que no serían...
¿Para qué sacas a la venta?
No serían dueños. Bueno, o sea, serían dueños, pero no tendrían control de las decisiones.
Pero ¿qué
control total, vamos.
¿Qué necesidad tienes de esto, entonces?
Dinero.
¿Para qué?
¿Cómo que para qué? Para competir con los máximos...
Pues el Madrid es un club súper solvente.
Bueno,
que tiene,
ahora vamos a mira, mira, escucha lo de la voz de Florentino Pérez en la última asamblea.
Con tranquilidad vamos a traer a una asamblea de compromisarios una propuesta de reorganización societaria del club que con claridad asegure nuestro futuro, nos proteja de las amenazas que sufrimos y ante todo garantice que los socios seamos propietarios de verdad de nuestro club, propietarios reales de nuestro patrimonio económico y de pleno derecho. No tengan ninguna duda que haremos todo lo que sea necesario para que este club siga siendo de sus socios.
Amenazas que tenemos, dice Florentino.
Sí, pero empieza diciendo esta frase, y no es una cuestión menor, vamos a traer a una asamblea de compromisarios. O sea, aquí hay una parte que tiene que ver con la visión, ¿vale? Hay una visión financiera, que es la que estás hablando y la que nos ha contado también Ganga, y luego hay una visión romántica, de la unicidad de lo único que es el Madrid, que nació en 1902 y que le ha ido muy bien siendo como es. O sea, sí hay necesidad de cambiarlo. Y luego la segunda tiene que ver con esto que dice Florentino, que trae una asamblea, o la única fórmula, desde mi punto de vista, posible para hacer esto, que es a través de un referéndum. O sea, que sea toda la masa social del Madrid, si el Madrid es de sus socios, que sean sus socios los que elijan cuál es su destino, no una parte de sus socios. Tienen que ser todos.
Ramón Álvarez de Mon es socio compromisario del Real Madrid, abogado. Creo que además está superpuesto en este asunto. Hola, Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Buenas noches. ¿Va a ser en un referéndum o va a ser en una asamblea de socios compromisarios?
La asamblea de socios compromisarios debe aceptar si se lleva esto o no a votación en un referéndum. Es decir, los estatutos del club sí que establecen que para un cambio societario lo tienen que decidir la mayoría de socios y además que me parece totalmente razonable, no solo los compromisarios.
¿Sabéis cuándo va a ser esto?
Va a ser en breve, Juanma. El club tiene que convocar 15 días antes y mandarnos las cuentas y el orden del día y todavía no lo ha hecho. Pero mi estimación es que puede ser el primer fin de semana de noviembre, porque hay partido el Madrid en el Bernabéu y eso ayuda a que, bueno, pues socios compromisarios que no vivan en Madrid se puedan desplazar.
¿Se sabe qué porcentaje va a ser de, digamos, para la Fundación Real Madrid, porcentaje de socios de toda la vida, porcentaje de club, y qué porcentaje va a ser empresa?
No se sabe. La información que yo tuve hace días y que por eso compartí también es que mínimo el Madrid conservaría para sus socios el 51%, pero no tiene que ser necesario que se saque el 49% desde el principio. Pero el mínimo, digamos, que es el 51% para mantener el control, ¿no? Uno de los leitmotiv de Florentino desde que llegó al Real Madrid es que el club siga siendo de sus socios, ¿no? Que hay que garantizar eso. Y una forma, bueno, pues que entiende él, ¿no?, que de conseguirlo es precisamente conservar ese 51%.
¿Y al presidente quién lo van a elegir? ¿Los socios o los accionistas?
Bueno, es una buena pregunta porque es una de las cosas que todavía quedan por explicar. Quedan muchas cosas por explicar. Las motivaciones para dar este paso, cómo se llevaría a cabo este paso, porque hay complicaciones legales, fiscales, ¿no?, que también pueden surgir. Y claro, yo qué imagino, pero esto es una imaginación mía, pues que los socios que estarían en la fundación elegirían a su representante, digamos, en esa sociedad, ¿no? Entonces sí que sería el presidente del Madrid el elegido por los socios, pero, claro, ya no representaría a todo el club, sino que también habría otras empresas que participarían en el club.
¿Se sabe qué empresas tienen interés en entrar de esta forma tan importante en el club?
No tengo el nombre de ninguna. Puede ser empresas, pueden ser fondos también, ¿no? No descartaría yo esa posibilidad. En el Bayern de Múnich, la información que yo tengo, Juanma, es que al Madrid, de todos los modelos que está estudiando, el modelo del Bayern de Múnich es de los que más le convence. Y en el Bayern de Múnich son tres empresas que están muy vinculadas a Baviera.
Mercedes,
y muy
Adidas,
al Bayern.
Mercedes, Adidas y la otra no sé.
Son todas alemanas.
No, es Audi Adidas? Y Allianz. Entonces, estas tres son patrocinadoras, están vinculadas a la región de Baviera. Entonces, yo no sé si el Madrid, por la información que me ha llegado, cuando habla del modelo Bayer, habla también de empresas de este tipo, que estén muy vinculadas, ¿no?, a España o a Madrid, o es simplemente esa estructura, ¿no?, que el club conserve la mayoría de las participaciones a través de la fundación y que se saque una parte al mercado, ¿no?, a estas empresas.
Claro, pero tienen que ser multinacionales. Es decir, estamos hablando Audi, Allianz y Adidas.
Y Adidas.
Es que, vale, son de allí, pero son de vas al último pueblo de China y te encuentras una camioneta Adidas. O sea, es que, claro, necesitas tres multinacionales de ese calado. O una, o dos, o tres, vamos. ¿Tú qué pulsas generalmente a diario el sentir del madridismo, que te siguen muchos madridistas? ¿Crees que están contentos con este paso?
Hay mucha incertidumbre. Y yo mismo tengo incertidumbre porque todavía creo que quedan por explicar los motivos y cómo se llevaría a cabo.
Claro,
¿no?
Es que es lo que decía Joseba, ¿por qué?
¿Por qué? Es que es el club que tiene el presupuesto más importante del mundo y es un club solvente que tiene la capacidad suficiente como para hacer frente a ese presupuesto. Por eso no entiendo, porque además no olvidemos que... una pregunta que ya me hago yo muchas veces. ¿Cuándo nos quitaron el fútbol a los aficionados de las manos? ¿Cuándo le quitaron el fútbol a los socios de este país? Es que el socio no pinta absolutamente nada. Ahora mismo un club que tenía un dueño chino se lo ha vendido a un estadounidense. Y el socio no pinta absolutamente nada. Se nos fue de las manos el fútbol. Entonces, cuidado con esos pasos, ¿eh?
A ver, Hay incertidumbre porque todavía no se conocen todos los motivos. Florentino dio una serie de motivos que vosotros habéis reproducido ahora en el programa, pero yo no sé si son todos los motivos. Por ejemplo, Florentino no habló de un tema económico, de una necesidad económica para seguir compitiendo, pero uno puede intuir que en la cabeza de Florentino también está eso, ¿no? Que en el futuro el Madrid pueda seguir compitiendo con esa ayuda que tendría de estas empresas. Para mí es muy importante, Juanma, el por qué y el cómo, ¿no? De cómo se haga esto. Yo parto, y siempre lo digo, ¿no? Tengo un sesgo, tengo una predisposición de creer que Florentino en su cabeza hace lo mejor para el Real Madrid, lo que piensa que es mejor para el Real Madrid. Después puede estar acertado o equivocado porque es humano, ¿no? Como todos. Pero creo que su intención no es quedarse con el Madrid ni regalarle el Madrid a nadie, sino que el Madrid sea de sus socios. Otra cosa es que, bueno, pues yo creo que se tienen que explicar esos motivos, para eso estaría esa asamblea. Y sí que me parece muy importante que esto se someta a votación de todos los socios, porque una decisión tan importante no la podemos tomar solo 2.000.
Pero una pregunta muy tonta ¿es que el Madrid ahora no es de los socios?
Ahora sí.
Sí, ¿entonces? Sí, es de
sí,
los socios.
Yo la pregunta
no,
que
es que te lo digo porque como no paramos de decir que la idea es que quieren que el Madrid sea
siga
de sus
siendo
socios,
de sus socios.
Que el Madrid
siendo.
Sea de sus claro, socios.
Pero porque él dice que hay amenazas. Cara, yo lo que no sé, ¿a qué amenaza se refiere? O sea, porque
a los clubes de Estado, ¿no?
Ya, pero no, aquí no puede venir un...
No, él explicó una amenaza. En este momento él explicó una amenaza.
Pero claro, ¿el qué?
Él explicó una amenaza y es que a través de la ley del deporte se iba a introducir una enmienda que... Esto es la versión que dio Florentino en la Asamblea, que permitía a la Liga gestionar los derechos de televisión de los clubes. Y eso era un atentado contra el patrimonio del Real Madrid. Entonces, él lo que explicó en la Asamblea es que si los socios son dueños reales, porque ahora tenemos un valor simbólico, pero tú ahora mismo no tienes un valor económico canjeable, ¿no?, por ser socio del Real Madrid. Entonces, que si los socios somos realmente accionistas, vamos a entender que hay que defender al club porque estamos defendiendo también nuestro patrimonio, ¿no? Eso es lo que explicó. Pero es verdad que también el club supo en ese momento también responder, ¿no?, a esa amenaza a través de la ley del deporte. Y por lo tanto yo creo que sería importante conocer todos los motivos que podrían dar lugar a este cambio, ¿no?, y conocer cómo se va a hacer y cómo se va a garantizar que a perpetuidad los socios sigan siendo los dueños de la mayoría y no pueda haber, ¿no?, digamos, una minoría ha llegado un momento. ¿Cómo puedes conseguir que los socios puedan tomar las decisiones? Porque claro, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, y o se vota de manera unitaria o alguien con el 20 o el 30% puede tomar decisiones, ¿no?, en tu lugar. Entonces hay muchas cosas que explicar, que yo confío en que se van a explicar, porque estamos hablando de una de las cosas más importantes en la historia del Madrid, seguramente.
Una pregunta.
Y no creo que exagere.
Perdona, una pregunta. ¿Esto puede ser que Florentino esté preparando su salida del Madrid?
Sin lugar a dudas. Pero no inminente, pero es evidentemente.
No digo inminente.
Como legado, absolutamente. Sí. Precisamente ese es uno de los motivos principales. Lo que ocurre es que dentro del propio club hay de gente muy afín a Florentino, pues hay dos maneras de entender esto. Y porque es muy difícil a nivel legal, muy difícil a nivel jurídico, y hay una parte financiera que le interesa que pase cuanto antes. E igual las prisas no son demasiado buenas consejeras para algo tan importante.
Es que dejes el legado, una parte del club vendida a intereses extranjeros, no casa muy bien con la filosofía argentino, No entiendo demasiado eso. Es que además estamos diciendo, no, pero el socio no es dueño del club, no tiene una participación del 0,0. No, pero el socio del Madrid, del Barça y del Athletic, lo que tiene es lo más importante, que es el poder de decisión.
Sí, pero...
De decidir
pero,
a dónde va el club y cuáles
Madrid,
son las decisiones
Madrid,
que se
van a tener. El Madrid después de Florentino, esperemos que dentro de muchos años, tiene que seguir siendo competitivo y económicamente fuerte. Y entonces esta, desde la visión financiera, creen que es una manera de reforzarle.
En el audio que hemos escuchado dice que para que el club sea de verdad de sus socios. ¿Qué pasa? ¿Que ahora no es de los socios?
No, es
lo que tiene que explicar muy bien.
¿Por
qué va a ser,
esto,
claro, va a ser con claro, este paso de verdad de los socios?
Eso, claro, es una cosa.
Claro,
también,
sería lo inverso.
Roberto,
claro,
en esa comparecencia la Asamblea matiza un poco eso. Dice que es de los socios ahora mismo como a nivel deportivo, que sí, que los socios se identifican mucho con la Champions, con las ligas, pero que económicamente los socios en este momento no pintan absolutamente nada. Y con este paso, cambio de modelo, eso cambiaría.
Es lo que ha explicado Ramón, lo que buscan es más implicación por parte del socio. Es decir, que el socio, si hay una decisión, entre comillas, en contra del club, se lo tome como algo personal, como algo que le perjudica en lo individual, al margen de que le perjudique al Real Madrid. Yo creo que es lo que se busca con esa
conversación. O sea, todo tiene que ver con una defensa al club, que es la gran obsesión de Florentino Pérez.
Pero entonces es mejor ser una sociedad anónima que un club para defender a la entidad.
No, por favor.
No,
claro, no, que el socio tenga, o sea, que la cuota del socio conlleve una acción que tiene un precio.
Sí, eso se llama sociedad anónima.
Sí, por eso, pero no lo va a ser en su 100%.
Ya, claro, pero bueno, pero vas a un modelo...
Pero esa luego las carga el diablo, ¿eh? Que muchos clubes vendieron todas sus acciones de forma muy atomizada, tal, y al final siempre se busca la estrategia y la herramienta para que haya grandes clubes, grandes inversores, que al final se hacen con el 50%.
Que eso es lo que tiene que
hacer. Es el peligro,
mira la batalla que hay en el Sevilla. Claro, llevan comprando y vendiendo acciones entre las diferentes familias.
No pueden echarlo.
Bueno, lo que es seguro es que es lo contrario a lo que hemos escuchado toda la vida, ¿no?
Pues vamos.
Esto tenemos claro, por lo menos, ¿no?
Es
un cambio de discurso de 180 grados.
No, sí, Barça Athletic.
No es de discurso, es un cambio de modelo, precisamente, es lo que está diciendo Ramón, es que es una de las decisiones más importantes en toda la historia de un club que nació en 1902. Mm.
Ramón, pues te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo, ha sido muy, muy instructivo lo que nos has contado, y a ver si es verdad que en ese primer fin de semana de noviembre se da esa asamblea de compromisarios donde se pone esto de manifiesto y a ver si hay un referéndum.
Sí, no, seguramente ya nos vayamos a finales de noviembre o primeros de diciembre porque suele coincidir con un partido en el Bernabéu. Así que, bueno, pues ya si queréis hablamos para entonces. Muchas gracias a vosotros.
Nada, hombre. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Gracias, Ganga.
A ti.
Morris, tú...
Solo aguanta la puerta, con una sociedad... Un club solo de los socios aguanta la puerta solo. No, no tienen un chavo y ahí aguanta.
Y el Athletic,
Y el Athletic Club. Y Osasuna. Sí, sí. Morris, le han dado coches nuevos a los jugadores del Real Madrid. Los BMWs nuevos.
Los BMWs nuevos. Ya sabes que esto pasa todos los años. Una vez al año se reparten los BMWs para el Real Madrid. BMWs desde hace 4 años, que antes era la marca Audi, ahora son BMWs. Y ha habido 6 modelos distintos.
Es un chollo comprarle un coche de segunda mano a un futbolista. Un chollo, no, os explico por qué. Porque los usan poco.
Porque tienen 4 o 5.
Porque tienen parecidos, varios coches. Claro. Porque los viajes medianamente largos los hacen en avión. Y porque suelen tener un trato muy bueno. Es decir, o sea, tienen gente que los cuida.
Porque la ciudad deportiva van con sus coches del Madrid. Pero cuando son a la ciudad deportiva, trincan el suyo.
Van a un concesionario.
Y entre otras cosas, porque es que el año que viene les dan otro.
Claro, si van a un concesionario.
Un coche nuevo.
A un concesionario y dicen, bueno, este lo tuvo tal. Pues si pueden, valoren que seguramente esté bien el coche.
Ya sabéis que estos coches se los dan de momento, pero que luego si los quieren conservar, tienen que pagar una cantidad. Este año lo tienen, lo usarán y ya veremos después si se lo quedan. El más caro, Juanma, es el BMW X6. Este lo han elegido 10 futbolistas.
Claro.
Es el mejor de todos. Está casi por 200.000 euros. Es el precio más caro. 196.000. Es la gama más alta. Y bueno, es un coche que combina deportividad con potencia. Para que te hagas una idea.
Me dice Melchor que no se los han dado hoy los coches. Melchor. ¿Qué, por qué?
Los han elegido hoy.
Ah, los han elegido.
No.
¿Tampoco?
El Real Madrid lo ha comunicado hoy, pero eso fue hace ya unos días.
Ah, lo ha comunicado.
Cuando se lo dieron ya a los jugadores.
Digamos que hoy lo sabemos oficialmente en la selección.
Oficialmente se los han dado hoy.
Bueno, y lo que te digo, este es el más potente, 748 caballos, para los que entiendan de coches esto es una
barbaridad. ¿Cuánto has dicho?
748 caballos.
Sí, un cochazo.
Se pone casi en 270 por hora, es una barbaridad.
Con lo cual tienes etiqueta cero y puedes aparcar en la zona, en la hora,
por el Busbao. En doble fila en la calle Preciado.
Sí, Morris.
Callao, sí. Pero Morris, ¿a cuánto se pone el coche?
No, una locura.
No, a ver, lo puedes encarecer prácticamente lo que tú quieras, Manolo, pero esto digamos que...
No, ¿a cuánto se pone el
De velocidad 270, lo que te digo. Si 270 es el máximo.
Bueno, pero para circuito, por si lo quieres llevar a un circuito.
Que no tiene ni
carnet. En Alemania tú puedes correr todo lo que quieras.
El suflé de Morris.
Claro, por supuesto, yo no tengo carnet. Habéis elegido al mejor para contar esto esta noche. Yo, me he tenido que informar mucho, porque yo había cosas que no sabía exactamente lo que era.
No sabes.
No, bueno, es que había muchos
detalles. Hemos pasado de meter a Payo, de la revista Autopista, que es un experto en motor, a meter a Morris, que no tiene carnet. O sea, este es el programa.
Ha sido muy, muy complicado para mí. Bueno, te digo que este ha sido elegido por 10 futbolistas, entre ellos Hausen, que es uno de los nuevos fichajes.
¿Cómo es el coche exactamente de forma?
Lo que te digo, es un coche de 2 metros de largo, de 5 metros de largo por 2 metros de ancho, 5 de largo por 2 metros de ancho. Combina lujo con deportividad.
Esos son camiones más.
Híbrido enchufable, es el más potente de todos los que hay.
¿Cuántos nudos coge?
Mira, el siguiente coche, este es un BMW i7, pero tiene dos versiones, ¿vale? La han elegido 11 11 integrantes, porque son 10 futbolistas y Xavi Alonso. 9 de ellos, que entre ellos Xavi Alonso, han elegido el X-Drive 60. Esto es una limusina de lujo, que tiene una dimensión de 5 metros también.
¿Limusina será berlina?
Sí, formato... No, berlina es otro. Esto es formato limusina.
¿Limusina?
El berlina es el que ha elegido Gonzalo. Luego vamos a ello. Este son, Juanma, 544 caballos. Esto es un poquito menos.
Ojo.
Esto ya baja un poquito.
Sí.
De 0 a 100 en 4,7 segundos.
¿Quieres entrar en el soufflé los lunes con Carmichael y
Lobato? Estaría para ello, estaría para ello. Sí, sí. Vale, y bueno, este tiene una ventaja, Juanma. Este es eléctrico, pero tiene carga de hasta el 80% en media hora. Esto le he preguntado a Arau, digo, esto es fundamental. Y me dijo, hombre, esto para los coches pasada, eléctricos es imprescindible.
Eso, mira, eso me gusta.
Que se cargue el 80% de la carga.
Oye, sí. oye una cosa, que media hora, el 80%.
Está muy bien.
Tarda mucho más.
No, pero que sí. 3-4 Pero si la cosa es que está leyendo cosas que no sabe lo que está diciendo.
Hombre, a ver, que se cargue un coche en el 80% de la batería de un coche eléctrico.
El móvil
en 30
más.
Minutos está muy bien, te puedo decir.
Te
puedo decir que la autonomía es de 611 kilómetros.
Caramba.
Ya, pero sabes, te voy a decir una cosa.
Suficiente.
Yo sé de eso.
Por eso está bien.
La autonomía de 611, en cuanto le pones el aire acondicionado, ya baja 50 kilómetros. Como le pises un poco, baja otro tal. Como
si
le abras
la cope,
como le abras la ventanilla,
abajo.
No sé qué.
Sí,
como
pero ya son pegas que le estás poniendo tú.
No,
al
pegas
coche,
no, que eso pasa. No, pero no digo de los BMW, digo de todos los eléctricos.
Por eso, estos son 140.000 euros, un precio muy razonable.
Bueno, muy razonable.
Es un diseño.
¿Quién no se gasta 140.000 euros en un coche?
Digo muy razonable comparado con el anterior.
Claro, bueno, sí. Claro.
No te dejan
disfrutar. Comparado con un yate, imagínate.
Oye, vaya brasa le estáis dando, que no me entero de nada.
No le dejan disfrutar.
Este es un diseño más estándar y más lujoso que el otro modelo también de BMW i7, que es el M70, pero el otro, este que te digo, M70, es más potente.
Más potente.
Y este es el que han elegido Carvajal y Raúl Asencio. El modelo es muy parecido. Uno es más, más modernito, un diseño más deportivo. Sí. El otro es más potencia y diferente. Y luego el más modesto, más tantuono. Un i4 M60.
Franco,
este coche no llega a los 100.000 euros. Es el más modesto, pero
¿cómo
cuidado,
puede andar por ahí con
que
eso?
Es muy potente, 600 caballos. Digo, joder, muy potente en comparación con otros.
Vaya,
el menos potente, que me ha llamado la atención, lo han cogido Alexander Arnold y Camavinga, 408 caballos. Es un iX60 eléctrico, 105.000 euros. O sea, han elegido coches bastante modestos. Lunin ha optado por el modelo clásico.
Pero bueno, Morris.
Hombre, bastante modestos para lo que podían elegir.
Morris, tío, pero tú, ¿en qué mundo vives? Morris.
Vamos a ver,
Morris.
Pero Seba, si tú puedes elegir entre 196.000 y eliges uno de 105, has elegido modestamente.
Muy bien.
Lunin, modelo más clásico.
Morris, no tienes que dar tantas explicaciones.
Claro. Igual, estoy dando datos de más. 164.000 euros el de Lunin y luego el de Gonzalo.
Sí.
Es un i5 M60. Este sí es berlina. Ahí está la diferencia.
¿Y ese cuánto?
114.000 euros.
Se me va de precio hasta el de más.
Estaba pensando yo, los coches del Moscardó.
Serán parecidos, ¿no?
¿Cuándo los han dado? Serán parecidos, ¿no? Digo, no, yo. Sí.
Hombre, estaba ahí arriba.
Más o menos,
está, ¿no?, el presidente del Moscardó, Pobes, tu ídolo, Sánchez.
Ah, por lo del tema del rayo.
Por el tema del rayo.
No, amigo.
Javi Pobes, hola, Javi.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros vamos a la federación mañana a recogernos los que nos lo da la federación. Nos lo da después de competición, nos lo regala.
Sí. ¿Cuál has pedido tú?
Yo, el que supere los 100.000 pavos me vale.
Vale.
Los coches modestos, como estáis hablando ahí.
Sí, modestos, modestitos. Para ir a entrenar, No, para viajar no da, hombre, un coche de 100.000.
Pero luego los tienen que devolver, ¿eh?
Me gusta. Morris dice, bastante modesto, ¿eh?
Hombre, en comparación.
Sí, sí.
Precio muy razonable.
Oye, claro. Oye, Pobes, ¿tú no llevas las gafas amarillas ni rojas?
No, me las quito. Si tú no te las pones, yo no me las pongo tampoco.
Trae que me las pongo yo, foto.
A ver, venga, ¿las redondas o las otras?
Como estas, póntelas, mira. Yo las tengo aquí.
Hostia, tío.
¿Sí?
Nada, ¿sabes qué pasa? Que tengo ahí a la novia un poco mosqueada porque, claro, no le gusta que hable por la noche. Te quedan bien, ¿eh?
Sí, 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 son buenas. ¿Que escuchaste la entrevista con Llorente el otro día?
Sí.
Pues vaya vuelo que ha tenido. O sea, casi tanto como la tuya, ¿eh?
Sí, no, al final la verdad se abre camino, claro. Y la verdad es disruptiva.
La verdad es disruptiva. En lo del terraplanismo dijo que no, ¿eh? Que por ahí no pasaba, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que a lo mejor no se quiere meter en jaleo, pero ya te digo yo que muy alejado no está.
Vale. Que, a ver, ¿qué pasa con el Rayo y la...?
Bueno, es un problema del primer mundo del fútbol modesto, segunda federación, cuarta categoría del fútbol español, el Colonia Moscardó del buen amigo Javi Pobes, que juega en Vallecas ante el filial del Rayo el domingo. Y claro, el Colonia Moscardó había pedido que el partido se lo dieran por ganado, sin jugar. ¿Por qué? Porque el Rayo Vallecano no tiene
instalación para jugar, porque su ciudad deportiva, como contamos ayer, Juanma, está hecha un desastre. Hay un campo, el principal, que tiene hongos, y hay otro campo que es que tiene socavones, hoyos, y que no se puede jugar. Con lo cual, la federación dice que ahí no se puede jugar, el Rayo ha buscado un campo alternativo, y el juez al que se refería Javi Pobes ha dicho que este partido se juegue en un campo que está al lado de la ciudad deportiva, Nuestra Señora de la Torre, que es el campo donde juega el Vallecas, otro club de Vallecas, y Pobes pues está muy enfadado con la federación.
¿Y qué problema tienes tú en jugar en ese campo, Pobes?
No, sino que va. Si a nosotros no es, ese no es el verdadero problema. El problema es que aquí hay un procedimiento que durante 15 días antes del partido, de la celebración del partido, todos los rivales nos tenemos que decir dónde vamos a jugar, en qué condiciones, etcétera, etcétera. El Rayo Vallecano no solamente no se ha puesto en contacto, sino que directamente es que no informa absolutamente de nada. Entonces, nosotros, a falta de 5 días para la celebración del partido, ya sí que decimos, nosotros no aguantamos más porque el Rayo no nos ha puesto en contacto con nosotros, nosotros no jugamos un partido porque no sabemos en qué condiciones vamos a jugar, no por jugar en un campo u otro. Yeah. Si a mí el Rayo Vallecano me dice hace 15 días vamos a jugar en este campo, pues jugamos en ese campo. Ahora,
¿y has llamado a prensa? ¿Has llamado a prensa directamente o no?
No, supongo que no me cogería el teléfono ahora. Creo
¿cómo que no? ¿Por qué no?
Bueno, de todas formas no tengo mucho con él, simplemente...
Hombre, de presidente a presidente.
Que su incapacidad para llevar las categorías inferiores del Rayo Vallecano, el primer equipo lo lleva fantásticamente bien, ahí también tengo que decirlo, pero de ahí para abajo es un absoluto desastre, es una vergüenza
¿Tú
para
jugaste
todo
en el Rayo?
¿Pobes
jugó en el Rayo?
Sí.
Y escucho una cosa, ¿estaba presa ya de presidente?
No, estaba el gran Ruiz Mateos.
Ostras, claro. ¿Tú jugaste con Ruiz Mateos?
Bueno, estaba Teresa, su mujer ahí un poquito colocada, pero sí estaba
colocada, quieres decir puesta, claro. O sea, puesta claro. Sentada.
Sí.
Era la presidenta.
Hemos dicho colocada y puesta los partidos, pero sí.
Sí.
Eso es.
Vale. ¿Y a Presa no lo conoces?
No lo conozco. Nos hemos cruzado alguna vez. Yo creo que no le caigo bien y él a mí tampoco me agrada mucho, así que tampoco.
No os caéis bien mutuamente.
Visualmente no nos caemos bien, ¿no?
Visualmente.
No, visualmente ya simplemente con las energías que hay entre los dos, yo creo que él hace mucho por no saludarme y yo también pues, a él.
No lo sabía, vale. Y total, que se juega el partido ahí y no te quedan más narices que jugar el partido, claro.
Bueno, nosotros es que nos hemos encontrado con una situación muy... El escándalo viene cuando se mete el escrito, la normativa del Reglamento General de la Española es clarísima, tendríamos que ganar el partido 6-0, así pone el reglamento, no lo digo yo, lo dice el reglamento de la Federación Española. Y bueno, ha cogido un juez y ha hecho absolutamente lo que da la gana. Entonces, ya sabéis que cuando algo es extremadamente injusto y muy, muy, muy balanceado hacia el poderoso, pues yo soy muy reactivo, muy, muy reactivo. Porque se ha saltado absolutamente toda la normativa. Hoy me ha llamado la UZAN pues para ver cuál era el problema, porque había reaccionado así. Y se lo he intentado explicar. Él, yo sé que es un tipo pues político, que intenta pues mediar un poco y tal, pero aquí no hay mediación posible. O aquí o estás a favor o estás en contra. No hay otra.
¿Y qué te ha dicho? Entonces, ¿no te ha dicho nada o qué?
Que lo iba a mirar.
Lo vamos viendo, te dijo, ¿no?
Sí, no, me ha dicho, de todas formas los partidos se ganan en el campo. Y yo digo, ya, sí, está muy bien desde el punto de vista deportivo y todo esto, pero... yo también llevo la administración de un club y la gestión de un club tiene que estar prevista con días de antelación, la preparación de los partidos, etcétera, etcétera. Entonces, yo simplemente me limito a defender los intereses del Moscardó, que para eso me desvivo.
Vale. Muy bien.
¿Y es normal que llame un presidente de la federación a un club de segunda red?
Joder, pues
sí. Sí,
porque... Cuando me ha dicho, me ha llamado Louzán, he flipado.
Pero una cosa, es que Louzán es un presidente muy del fútbol modesto.
Bueno, perdona, porque viene de ahí.
Eso es.
Pero que bueno... Claro, no, pero deja de sorprender y ser un gran detalle.
Louzán te lo puedes encontrar en un partido de segunda red.
Sí.
No, lo que pasa es que se había sentido un poquillo ofendido porque había dicho, cogiendo un poquito la resolución del juez este de competición, si se puede llamar juez, para mí no es un tío respetable el juez este, se había sentido un poquito ofendido.
De todas maneras, a ver, Javi, una cosa, para que el oyente lo entienda. Este juez que ha dicho que el partido se juegue es un juez de competición, ¿vale? Que su potestad es decir, si el partido se aplaza, se suspende, la fecha... Claro, tú estás pidiendo algo disciplinario. Entonces, este juez lo que dice es que para eso está el comité de disciplina. Pero este juez lo que se encarga es de... Por ejemplo, cuando hay un partido por la Dana, que la Liga pide aplazarlo, La Liga lo pide, pero es este juez. Vosotros tenéis uno para competiciones no profesionales, hay uno para competiciones profesionales, y lo que hace es aplazarlo. Pero lo que dice este juez es, tú estás pidiéndome algo disciplinario, que es una sanción de una pérdida de puntos, y yo eso no tengo la potestad de hacerlo.
Claro, por eso ahora te voy a dar la clase de jurídica de la noche.
Venga, vamos, espera un segundo que tomamos apuntes. Venga.
El régimen jurídico del sector público y el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas indica que cuando tú pones o metes un escrito en cualquier estamento, si ese juez que lo recibe no se siente competente, tiene la obligación de pasárselo al colega competente para dirimir. Entonces, eso que me estás diciendo es precisamente el motivo por el cual nosotros creemos que el juez ha prevaricado.
Javi, si yo te estoy diciendo, si yo te estoy diciendo lo que el juez...
Sí, pero te dice lo que no, tenía que haber hecho.
Yo lo que le he dicho...
Ya no,
yo
lo, ah. Ahora ya está muy baqueteado. Yo, no como cuando vino la primera vez. Ya no
vamos a comer fotos.
Yo lo que le he dicho... No, yo...
Te intento acorralar, Javi.
Nada, esto es... Siempre, toda la noche es igual. Yo lo que le he dicho...
Ni un paso atrás.
Lo que le he dicho es lo que el juez dice en su resolución.
Ya está. Ya está.
Es lo que he dicho, vale. No lo que dice Fouto. Yo no tengo ni idea, ni de justicia, perdón, ni de nada. Es lo que ha dicho el juez bien, de competición.
Efectivamente, por ese es el motivo por el que consideramos que el juez es un tío no respetable.
¿Desde dónde ves los partidos tú ahora?
¿Cómo desde dónde?
Yo desde la grada. No me vea. Yo vale. Vaya a asesorar al equipo desde el punto de vista deportivo, pero no me voy a sentar en el banquillo, porque para que me metan 8.000 euros de multa, pues para eso me lo gasto en vacaciones.
Claro, pero escucha una cosa, ¿en la grada la montas también? O sea, ¿eres nervioso, eres activo?
Sí.
Sí.
Muy activo, bien. Sí, eso es. Activo. Pero,
proactivo, reactivo.
Soy activo, reactivo
y proactivo.
Y no se me puede imputar cargos, por así decirlo. O sea, que es el sitio idílico para mí.
¿Sí? Por ejemplo, ¿a tu propio entrenador le dices de todo en los partidos?
No. En realidad soy más nervioso con nuestros jugadores, ¿eh?
¿Qué les dices? O sea, ¿qué haces?
Le monta pollos.
Monta pollos. Vale, muy bien.
Sí, no me gusta... O sea, luego en frío digo, ¿pero por qué digo esas barbaridades? Pero bueno, es una jerga de fútbol de los años 90.
Efectivamente, estás ahí metido.
Lama, ¿tú este tema cómo lo ves, Lama?
Muy David Vidal, muy David Vidal.
Bueno. Oye, Javi, que gracias por estar con nosotros en este programa.
Ya sabéis que siempre con vosotros.
Hombre, es que aquí empezó todo. Contigo empezó todo.
Y de ahí medio plató iba a decir, bueno, ya soy medio del otro lado, así que... Cuidado.
De tele, si quiere decir medio tele, medio radio.
Claro.
Ah, sí.
Medio tele, radio.
¿Qué dice?
Sí, que bueno, que ya entre... Sí, que digo que entre un jugador del Atleti y el presidente, el Moscardó, ya estás viendo la vida de otra forma, o sea que...
Te están convenciendo, Juanma.
No, yo creo que no, que a mí me... Mira,
te llevando por el buen camino.
Cuando te hicieron el reportaje de La Sexta en, ¿cómo se llama?, equipo de investigación de los terraplanistas... Me sacaron a mí, que me entrevistaron aquí en el estudio.
¿En serio?
Sí. Parecía que era como yo medio culpable por haberte dado...
Hola.
Sí.
Lo de los aviones de Llorente, eso no lo hemos preguntado, ¿eh? Si él,
no, sí, eso ya lo dice él, que también nos fumigan.
Sí, no, figúrate. ¿Ah? Joder. Es que quien no vea eso, yo desde aquí a Llorente le digo que siga con esa valentía y que no solamente sea él el que sale, porque sé que en el vestuario del Atlético de Madrid hay muchos más.
Uy. Nombres.
No.
Coque, que ahora le veo con las gafas amarillas. Hombre, te digo una cosa, yo
Almada.
Los que llevan gafas amarillas ya sospecho de todos. Ya digo, uy, este.
Coque ha puesto hoy un tuit apoyando
sí,
con Haaland.
Sí, Coque.
A Llorente, Coque.
Haaland también. Sí,
Haaland.
Sí,
también.
Coque, Haaland. Y un tercero, eran tres los campos.
Ibai Gómez, el entrenador de la Andorra, es muy amigo.
Sí.
Bueno, pero ese es amigo y socio. Sí, ¿no? Y más jugadores, ¿eh? Sí. Carlos Soler, Rodrigo
Apoyándole
Riquelme.
Apoyándole en
Villa.
Lo de las gafas, que él tuvo que hacer un comunicado.
Sí, es que lo de las gafas parece que sí, ¿no?
Sí, las gafas parece que sí. Que seguramente sea verdad. Si sí, yo lo único que pasa es que me pongo las rojas y por la noche es que no veo nada, es todo rojo.
Claro que
y hay un fantástico jugador también, muy muy bueno, que es hijo de uno que está interviniendo aquí ahora mismo, Lama.
¿Sí?
Que también es del lado oscuro.
Terraplanismo.
No. Bueno.
Ojo ahí,
Saltó la bomba informativa.
Pero cuéntame eso que no lo sé.
¿Qué lado oscuro? ¿A qué lado oscuro te refieres?
Que Manu se pone gafas.
¿A cuál de todos?
Al oscuro, pero negro, negro.
Pero, ¿por qué? ¿Que es también de lo que le dice que la Tierra, que hay una pared al final o qué?
Bueno, me escribieron varios jugadores y todo esto en el que él le parecía simpática la idea.
Manolo.
Simpatizante. Una cosa simpática y otra cosa...
Sí. Una cosa, que yo me haya gastado pasta en educarle para que me salga así, joder.
Sí, bueno, da igual, Javi. Lo estudiaremos ese tema, ¿vale? ¿Sí? Lo estudiaremos.
Bueno,
muchas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias. Javi Pobes. Han salido a la lista de los jugadores que más cobran del mundo. ¿Forbes lo da?
Sí, es que esta tarde he estado en Forbes toda la tarde y digo, voy a contarle a Juanma varias cosas. Sí,
lo haces cada año.
El año pasado también lo hice.
Programa modesto hoy, ¿eh?
Pero de deportistas en general. Esto es futbolistas.
Futbolistas.
Hay un español, ¿eh? En la lista de los 10 mejores pagados del mundo.
¿Solo un español?
Solo un español.
¿Quién es?
Dime.
Rodri. No, Lamine Yamal, ¿no?
No. Lamine ya no.
Porque entra publicidad también y todo.
Sí,
¿no?
Entra, claro, es sueldo deportivo otros ingresos.
Entra todo.
Publicidad, vale. Sí, todo.
Yo digo Lamine.
Un español.
Lamine.
En el número 10, Lamine Yamal.
Claro.
¿Cuánto?
43 millones de dólares. 33 de contrato deportivo, 10 otros ingresos. Publicidad, lo que estamos hablando. Hey. Puesto 10, Lamine.
Trinques. Presentación de galas del ayuntamiento de no sé qué y tal, sí.
Eso es. Número 9, Jude Bellingham. Con 29 millones en el campo y 15 fuera. ¿Vale? En total, 44. Puesto 8, Sadio Mané, 54 kilos.
Está en Arabia.
Número 7, Mohamed Salah, 55 millones. Número 6, Vinicius Junior, 60 millones. Aquí especifican 40 de contrato deportivo, 20.
¿40 tiene Vinicius?
Eso dice Forbes.
Pero tampoco el sueldo de Lamine Yamal en el Barça es el que se dice ahí. Y Lamine Yamal precisamente es todo lo contrario, un sueldo que va creciendo de forma progresiva y que no está entre los primeros del vestuario.
Bruto, sí, claro, sí.
Pero es lo mismo, no nos jodas la noticia que lleva toda la tarde.
Vamos,
Leo.
Entramos en el top 5. Número 5, Erling Haaland, 80 kilos, 60 de contrato, 20
Forbes total,
de
como no pagan ellos, ¿qué más le da? Métele 5 más, ¿qué más da?
Claro.
Número 4, aquí ya vienen curvas, ¿eh? Kylian Mbappé, 95 millones, 70. ¿5? De contrato.
70 de contrato.
25.
Bueno, escucha.
¿Cómo 70 de contrato?
No, escucha. Es que,
pero si yo hoy que ganaba como mucho 15.
Que no.
No, pero le habrán dividido la prima de fichaje en los años de contrato.
Pero que se pagó prima de fichaje.
¿Cobró prima de fichaje?
Yo pensaba que vino gratis.
Venga, más.
Venga, seguimos.
Podio. Número 3. Karim Benzema. 104 millones. Casi nada. Y el número uno yo creo que va a estar claro,
¿y el
¿no?
Dos?
¿Cristiano?
No, sí. El dos ahora lo digo, pero el número uno todo lo tenemos en mente, ¿no?
El dos es Messi.
El número dos es Leo Messi, 130 millones. Son solo, entre comillas, 60 de contrato deportivo, 70 fuera del campo. Y atención a la diferencia, o sea, he dicho 130 Messi, número uno Cristiano Ronaldo, 280.
Sí.
230 en Arabia, 50 fuera del campo.
Pues mira, tres futbolistas de la Liga Árabe, uno de la Major League Soccer, dos de la Premier y cuatro de la Liga Española.
Por su pedrada,
sí,
cada uno.
Sí.
Lo que es alucinante es que en 2025 Messi el segundo y Cristiano el primero sigan liderando con tanta distancia.
Bueno, se han ido a mercado.
Claro, a mercado donde hay mucho dinero.
Es alucinante.
Sí.
Con la edad que
tiene. Muy bien. Oye, Melchor.
Dime.
Del Madrid, que juega el
domingo,
el domingo a las 9 contra el Getafe. En Getafe, ¿qué contamos?
Pues contamos que a 3 días para ese partido, Mbappé sigue sin trabajar con el grupo, sigue recuperándose de ese problema del tobillo. Pero
lo va a guardar para el clásico.
Pero tranquilos, que no hay problema. La idea es que vuelva mañana con los últimos 6 internacionales que faltan por incorporarse y que esté el domingo a disposición de Xavi Alonso. Mañana, como te digo, regresarán los 6 últimos que faltan por llegar, los 3 brasileños, Güler, Brahim, Camavinga y, como te digo, Kylian Mbappé se espera que esté trabajando ahí.
¿Quién pita?
5 van a ser las bajas que va a tener para el partido: Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Hausen y Ferland Mendy, que, como te decía el otro día, después de 6 meses lleva trabajando ya de forma consecutiva 3 días con el grupo, pero todavía no tiene ese alta competitiva. Así que, bueno, preparados para el primero de los 6 partidos que va a ser este ciclo hasta el próximo parón de selecciones.
Perfecto. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Mira, muchos comentarios sobre el modelo del Real Madrid. Decía un oyente, ni modelo mixto ni leche. Se arruinaron con la reforma del estadio y se tienen que convertir en sociedad anónima. Pero hay que disfrazar el relato, claro que sí. Para defenderse de las amenazas externas, lo mejor es vender el club a una amenaza externa. Perfecto. Se ha fastidiado la Superliga y ahora Florentino toma una buena decisión por el futuro económico del club. Me parece bien, hay que adaptarse a los tiempos. El modelo Bayer también es poner a exjugadores al mando del club. Estoy deseando ver una directiva del Madrid formada por Casillas, Guti, Raúl y Fernando Hierro. Y mira, hay que acabar con Fouto, porque hay un oyente que te dice, para Fouto, Chelsea-Aston Villa, 27 de diciembre de 2025 a las 4 de la tarde. Este año el Boxing Day se juega el 27 de diciembre, todos a las 4 de la tarde. Yo ya tengo la entrada para Liverpool.
Pero que esos salarios todavía no están.
Lo que pasa es que
ponen todos a la misma vez. Pero
no,
no,
porque es Boxing Day, claro.
Que no, pero que en el Boxing Day también sacan horario.
Fouto.
Pero este hombre dice que tiene entrada. Oye, de verdad, qué cabezones son, de verdad. Qué cabezones son, de verdad. Soy muy Lo Soy mirado, más cateto vosotros que lo que
en
lo anda.
En la Premier están todas las jornadas puestas hasta el Boxing Day.
Pero entonces hay horario. Foto,
no te desgastes, no te desgastes. Bueno,
ponen el horario, no, pero ponen el mismo. En la última jornada, la 38, pone todas las 4.
Cuando ponen en la Liga Española.
Que está puesto todo hasta el Boxing Day. A partir de ahí no está puesto.
No te desgastes.
Ya está. Podéis iros tranquilamente. En paz. Sí, podéis iros en paz, porque yo ahora con lo que queda ya me arreglo yo.
Hoy nos has ordeñado bien, ¿eh?
¿Cómo? ¿Ordeñado?
Ostras. Ordeñado bien.
Eso sí que no.
Nos has ordeñado.
A ver, pues
sí,
a ver.
Sí.
Ordeñado. ¿Qué quieres decir con eso, Manolo?
Que como que has abusado de nosotros.
No sé.
Porque nos ha saludado a las 11:30 ahí, ha metido a tu amigo luego y tal, nos has tenido una hora sentados y tapa. Metió a tres amigos, nos has tenido aquí de coro para aplaudirte y bueno. Oye, nos has ya estamos encantados.
De colchoncito, ¿eh?
Y a 8, Lama.
Ahí, David.
La reunión que va a reducir el número.
Más o menos que lo que tú haces con Cañizares cuando lo metes en Radio Marca.
Uno meto yo. Sí.
Excepto Gonzalo, que ha estado todo el rato hablando.
No, Gonzalo,
no he hecho Gonzalo, tío.
Hola, Gonzalo.
Sí, buenas
¿verdad?
Noches.
No, no, no,
no, el grano, Gonzalo. El grano está pasando factura.
No le saludó, no le saludó Juan del Val y
se hundió. Se ha venido abajo.
Oye, hay que entenderle que también tiene que descansar y aquí es una bulla.
No se ha dormido, vamos, como angelito de milagro.
Pero, Gonzalo.
Pero ha estado bien ver este programa aquí en primera fila.
Claro. Pero, ¿eh? ¿Os estáis quejando de verdad por haber hablado poco?
No.
Yo podías haber hablado, por ejemplo, mira, en el tema de Bobes. con Urban no dijiste ni
nada. Puedes hablar con Ramón.
Lewandowski,
con Ramón Álvarez de Mon, puedes haber hablado.
Bueno, es que en lo que hemos debatido, que es un poco lo de Lewandowski y lo del modelo del Real Madrid, que ha entrado Ramón.
Juan del Val, le podías haber hecho una pregunta a Juan del Val sobre.
Sí, pero no le interesa.
Juan del Val. La entrevista que le has hecho tú personalmente, ¿no? Es como a Jan Urban.
¿Estás molesto?
Sí, está contigo, contigo.
¿Contento no estás?
Has acaparado mucho micro, creo.
Encantado de haber visto el programa aquí en primera fila.
Otra vez,
¿ves? Está
perfecto. Sí. Están mandando un WhatsApp rajando de Vaquero y de Jesús.
Juanma, no lleves a Juanma en el programa tuyo de la tele. No
el martes.
Se te,
se te están rebrincando, ¿eh?
Te voy a decir una cosa. Yo soy muy listo. Porque esto lo vi venir. Y lo dije por la tarde.
¿Sabes quién se lo ha pasado muy bien hoy?
¿Quién?
Luis García. Luis ha estado en sus salas. Luis ha estado
con Juan. Porque para él la vida es esto.
Los que somos.
¿Y qué queréis que haga?
La IA, venga. Tal.
Y el que
cosas,
mejor ha estado ha sido Morris.
Mensaje importante y continuamos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.
Anda que no daría juego. Que te emocionases tanto jugando a las ruletas de Codere en el dentista, que se le fuese la mano, esculpiera tu muela en forma de estatua clásica y acabara en el Louvre. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere y sus 18 ruletas en vivo diferentes. Ven y disfruta tu bono de bienvenida.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Comienza así el proceso de pacificación de la Franja de Gaza con la respiración en Unai y con un plan cogido con alfileres paso previo o para deshacer el dobladillo de los alfileres o para meter la máquina de coser y ojalá sea lo segundo.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega. Yo soy testigo, la diócesis de Pala vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre Orlando, Nueva York, Egipto, el Caribe, Tailandia, con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Huele a fruta fresca, sabe a campo andaluz. Oro Bailén nace de aceitunas verdes de cosecha temprana, recogidas en su punto óptimo. Un aceite de oliva virgen extra que convierte cada plato en una experiencia. Oro Bailén, mejor almazara del mundo en 2025 por el World's Best Olive Oils.
Recuerda, a veces los sueños se hacen realidad. Llega a Madrid con su inolvidable música en directo, el gran éxito de Broadway, Cenicienta el musical, el clásico de siempre contado como nunca. Consigue tus entradas antes de que se rompa el hechizo.
Producido por Stage Entertainment.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente?
Yes, of course, yeah.
¿Fabricado en España y también disponible en híbrido?
Yes.
Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos. Y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza. Recetas tan de aquí como Telepizza. Pídelas ya con tu 2x1 a domicilio. Telepizza.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Conexiones rápidas antes de ir con The Americans. Una con Andrea Peláez. Hola, Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Mañana primera lista de convocadas de Sonia Bermúdez, la nueva seleccionadora. La noticia puede estar en Jenny Hermoso, que podría volver a la selección, ¿no?
Sí, podría volver, además justo un año después, Juanma, porque la última convocatoria de Jenny Hermoso con la selección española fue en octubre del año 2024 y mañana podría estar en la lista de Sonia Bermúdez. Las futbolistas no lo saben, las futbolistas desconocen si estar en la lista o no hasta que se anuncia. Lo va a hacer mañana a las 11:30 de la mañana, después a las 12:30 va a comparecer en rueda de prensa la seleccionadora Sonia Bermúdez, pero te digo que en un 99% Jenny Hermoso va a volver a la selección. Ya dijo Sonia Bermúdez que quería hablar con todas las jugadoras, incluso sobrevuela también la duda de que pueda regresar Mapi León, aunque es verdad que esto es muchísimo más complicado. Tiene la baja, que hoy ha sido noticia durísima, de Patrick Guijarro, 12 semanas, y la noticia va a estar en saber si Jenny Hermoso regresa o no, pero ya te digo, Juanma, que las jugadoras no lo saben, Jenny no lo sabe, no sabe si va a regresar a la selección, pero hay muchas posibilidades de que lo haga un año después.
Perfecto, mañana lo contamos. Un beso, Andrea, gracias.
Otro, Juanma, chao.
Lo que tenemos que contar es la mala noticia de Patrick Guijarro. Edu Badía, hola Edu, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Sí,
tres meses, ¿eh?
Sí, sí, en lo deportivo el equipo va como un tiro después de ganarlo todo en este inicio de temporada, pero la semana ha sido un drama en cuanto a lesiones. Primero fue la delantera polaca Eva Pajor, que estará un mes y medio de baja por una lesión de rodilla. Hoy le ha tocado el turno a Patrick Guijarro, la centrocampista del Barça estará tres meses de baja por una fractura en su pie derecho. Ya tenía molestias en esa zona el pasado fin de semana contra el Atlético de Madrid y ayer terminó de romperse tras jugar 70 minutos ante la Roma en la segunda jornada de la Champions. Es un palo importante porque se perderá los cuatro partidos que quedan de la fase liga de la Champions, el clásico ante el Real Madrid de noviembre y las semifinales de la Nations League contra Suecia.
Gracias, Edu. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Carmichael, ¿qué titulares hay de cara a la Fórmula 1 este fin de semana, Gran Premio de las Américas?
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Bueno, pues tenemos el primer titular, es que es un fin de semana al sprint, completamente distinto, esos 22 puntos de Piastri, Norris, el cazador Verstappen a 63. Mañana a las 11:30 ya hay parrilla, se decide la parrilla al sprint. A las 7 de la tarde tendremos la carrera al sprint y el sábado a las 23 horas se decide la parrilla del domingo, una carrera que será a las 9 de la noche. Increíble repercusión mundial de la entrevista a Carlos Sainz en el partidazo de COPE. Hasta el New York Times ha llegado a citar al partidazo, sobre todo por el tema de las quejas sobre la realización de Singapur. Y hoy le han vuelto a preguntar a Carlos Sainz sobre esos fallos que hubo con ese exceso de imágenes de la novia, y lo que ha dicho es que bueno, que no se lo tomen de manera personal, que él simplemente cree que ese día fallaron en la realización de televisión y también se ha visto un poco sobrepasado porque se haya extendido por todo el mundo sus palabras. Simplemente dice, no lo toméis como algo personal, otras veces son excelentes, en Singapur no estuvieron a la altura. En teoría, él cree que pueden ir bien en el circuito de Austin, y lo contrario de Fernando Alonso, que el año pasado sufrió mucho con su monoplaza en el trazado americano, pero que va a intentar con reglajes compensarlo, y que ha dado consejos para la lucha por el título diciendo que si él tuviera el mejor coche y estuviera liderando el Mundial, o sea, presión para Piastri, sin querer meterle presión directamente a Piastri, ha dicho que a él no se le escaparía el título y que por eso cree que el que va a ganar es McLaren, eso sí, que el único que puede enfrentarse a eso es Max Verstappen. Y luego recordate simplemente en un apunte que tendremos este fin de semana MotoGP en Australia, en Phillip Island, pendiente de que Manu González qué puede hacer en Moto2 y de la posibilidad de ser subcampeón de Álex Márquez.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo.
¿A qué hora es la final del torneo este de Six?
Six King Slam el sábado a las 8 de la tarde. No antes de las 8 de la tarde, yo creo que va a ser más hacia las 8:30. Y decirte que Alcaraz ha jugado un partido extraordinario, no pierde un partido desde Wimbledon y va a jugar su sexto partido de la temporada contra Jannik Sinner. De momento, 4-1 para Alcaraz.
Nos vamos con The Americans.
Winamax. Las mejores cuotas.
Este fin de semana toca Liga y Winamax te trae los partidos más importantes de esta próxima jornada. Porque sí, porque la Liga se juega donde están las cuotas más top y la mejor variedad de apuestas, se juega en Winamax. Fútbol Club Barcelona, Girona. Celta, Real Sociedad. Atlético de Madrid, Osasuna. Getafe, Real Madrid. Y el partidazo de la jornada, el Villarreal recibe al Betis en la Cerámica. La victoria del submarino amarillo se paga a 1,88, mientras que la victoria verdiblanca se paga a 3,85 por euro apostado. Vive el fútbol de la Liga en COPE y en el universo Winamax.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax,
las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
The Americans sigue, se abre casándose.
Eso es bueno.
Y eso es muy bueno. Y siguen en su estado civil habitual. Paniagua, hola Pani, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, o eso espero, ¿eh? Yo no pregunto,
sí,
mejor.
Sí, sí,
vale,
¿no?
Vale, perfecto. Luis García.
Bien, puedes preguntar, estado civil habitual.
Habitual. Y sí, Parra, sí. ¿Estado civil habitual, Parra?
Sí, aquí estoy con Mamba.
Mamba es su perra, perfecto.
Ese es mi estado civil. Por cierto, tenía razón Fauto, ¿eh? No están puestos los horarios de
que
los
no, que no, que no están puestos, ya lo sé, no pasa nada. Empezamos contigo.
Una vez que tienes razón, deja ya, chaval. Hombre.
Empezamos contigo, Pani. Los Warriors, que han arrasado como el equipo más valioso de la NBA.
Sí, efectivamente, porque en la valoración anual que hace Sportico, que es una compañía que analiza los valores de distintos clubes deportivos, es bastante fiable. Quizá Forbes es un poquito más fiable, pero no va a andar muy lejos. Los Golden State Warriors son la franquicia de la NBA más valiosa, con 11.300 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que no solamente es el valor del equipo, sino también la cancha de juego, los alrededores, las amenidades que hay en la arena, ¿no? Pero 11.300 millones de dólares por encima de Los Ángeles Lakers, que están en 10.000 millones después de aquella compra accionarial que hubo entre socios, que vendió la familia Bush, y el tercero son los New York Knicks, con casi 10.000 millones también, 9,8 billones de dólares. Te doy unos datos que he estado ahí calculando. Si ahora hay una franquicia que quiera entrar en la NBA, por ejemplo Seattle, el mínimo que le van a pedir estará entre 4.000 y 5.000 millones de dólares.
Madre mía.
La franquicia media vale 5.500 millones de dólares, es decir, ese es el average, ¿no? La mitad.
Sí.
Y te doy datos. Un 20% de beneficio, o sea, un 20% de incremento en lo que vamos de año. Y si compraste una franquicia en 2022, has ganado un 113%.
No está mal, ¿eh? Haber invertido.
Claro, eso no pasa. Si te pones a pensar, Juanma, en la gente que compró franquicias hace 20 años, le han sacado un 1000%. O sea, hay gente que ha comprado franquicias por 400 kilos y si la vendieran hoy, sacarían más de 4.000, lo que ha dicho el profe. Es que
increíble.
Es una barbaridad,
sí, sí, sí.
Lo que han subido el coste o el precio, el valor de las franquicias en la NBA.
Sí. Bueno, la temporada empieza el martes, ¿no, Parra?
Sí, quedan dos noches de pretemporada, esta que ya está en juego y la de mañana. La pretemporada es un poco bacalá, solo quedan tres invictos. San Antonio, que ha ganado los cuatro que ha jugado. Orlando y Houston, que han ganado los tres que han jugado. Están los dos jugando ahora. Hay cinco que no han ganado ni uno. Los Grizzlies de Santi Aldama, los Kings, los Sixers, los Jazz y Miami Heat. Y como dices, el martes empieza la NBA, la madrugada del martes al miércoles, a la 1:30 con el Thunder Rockets. Los Thunder recibiendo el anillo delante de Kevin Durant.
Partidazo,
que debutará con Houston, sí. Y luego a las 4, Lakers-Warriors. A ver qué tal empieza la temporada para los Lakers, que ya sabemos que no podrán contar con LeBron en 3-4 semanas.
¿Qué jugadora ha desfilado para Victoria? Jugadora para Victoria Secret.
Angel Reese es la primera deportista profesional.
La he visto.
Que desfila en la pasarela con Victoria Secret. 1,91 de estatura, 23 años, y no está mal, ¿eh? Ha compartido pasarela, por ejemplo, con Adriana Lima.
No está mal, ¿qué quieres decir?
No está mal compartir. No, por Dios. No,
claro, no. Claro, no, es que no, ha sonado un poco.
No, absoluto. No.
Claro, por eso lo digo, para que lo aclares.
Sí, sí, no hablo así de Angel Reese, no me atrevería, vaya. Pero no está mal compartir
eso
pasarela,
es
que puse la coma donde no
efectivamente.
Era. Efectivamente. Con, por ejemplo, Adriana Lima, que no está nada mal.
Jadiz y
que no está nada mal.
Como modelo, quiero decir, entiéndeme, o Alessandra Ambrosio, no está nada mal compartir pasarela con ella.
Sí, que el cartel era bueno para ser la primera atleta que desfila.
Sí, sí. Ella dice que cumple un sueño, ¿eh? Que ella...
Bueno, es que hay muchísimas mujeres que tienen el sueño, no, evidentemente desfilar, de asistir a un desfile de Victoria's Secret. Es que asistir debe ser la leche, o sea, estar en un desfile de Victoria's Secret.
Pues convertirte en
una
ángel,
fiesta luego montada bastante curiosa, ¿eh? Se lo tienen que pasar bien.
Ha estado muchos años sin estar el desfile activo y este año se ha reactivado. Tiene una nueva jefa Victoria's Secret y ella, contra todo pronóstico, dijo vamos a hacer el desfile porque estaba más o menos cancelado por esto de la cultura woke y efectivamente ha habido de nuevo pues una gran pasarela. Se suele dar un MVP y ahí la MVP dicen que ha sido Gigi Hadid.
Oye, ¿en España hay tiendas de Victoria's Secret?
Sí, claro. Que yo sepa, sí.
Sí, ¿no? Sí, sí. Vale.
Yo sí.
Yo no lo sabía. No tenía esa respuesta. Yo no tenía esa respuesta.
Vale.
Yo siempre he ido en aeropuertos.
Sí, en aeropuertos.
Claro. En aeropuerto hay, creo.
Claro, sí. Claro. ¿Venden algo de hombre en Victoria's Secret?
Yo nunca he ido a por nada de hombre.
Yo nunca he ido en general.
Claro, nunca he ido a por nada de hombre.
¿Tú has ido, Pani?
A Victoria's Secret en Estados Unidos, sí.
Sí.
¿Tú?
Yo es que no sé.
¿No sabes si has ido?
He ido a una tienda. Si no era Victoria's Secret, era algo parecido.
Era muy parecido.
Sí, hay otra que es muy parecido de nombre, sí.
Sí, hay cosas más parecidas.
¿Qué?
Sí.
Eso es.
LeBron quiere crear una liga que viaje de país en país, Paniagua.
Una especie de liga itinerante. Va a meter dinero ahí Misko Radnatovic, entre otros un agente europeo serbio muy conocido, que tiene muchos jugadores en Europa y en España también, pero sobre todo es conocido porque es el agente de Nikola Jokic. Y Radnatovic, más LeBron James, más el exagente ya de LeBron James, quieren instaurar una liga nueva, que sería una liga de 5x5, tanto para hombres como mujeres, que sería itinerante. O sea, pasta hay, Juanma, en este proyecto, pero yo creo que la viabilidad es dudosa teniendo en cuenta que tenemos la NBA doméstica en Estados Unidos, va a haber NBA en Europa, está la Euroliga, la NBA tiene una liga propia en África también, está la Liga China. No sé yo si va a tener mucha viabilidad, pero pasta hay un montón.
Perfecto. Bueno, Américas, mira, me confirma Andrea Peláez, que nos está escuchando, que efectivamente en Fuencarral está una de las tiendas, aquí en la calle Fuencarral, en Madrid, que es una de las tiendas. Hay de todo, me dice, desde sujetadores a 80 euros. Porque le pregunto si es muy caro, Víctor.
O sea, pero cuando hay de todo, no quiere decir que haya cosas para hombre.
No lo sé. Andrea, ¿hay cosas para hombre? Nos está escuchando en directo, me está
Andrea
whatsappeando.
Es como Brock,
¿no? De hombre yo no he visto. De hombre,
claro,
yo no he visto.
Pasa lo mismo que a mí.
Pero igual, Andrea, puede ser que no lo hayas visto porque directamente no te haya interesado. Es decir, o sea, que hayas...
No debe haber,
Que no lleva vuestra la atención en eso.
Eso es. Dice, eso es.
Eso es. Pero no debe haber.
Qué bonita esta forma nueva de hacer radio,
Es, es hablar con un WhatsApp. Es hablar con un WhatsApp.
Andrea artificial.
Sí, me gusta mucho. Pues se podrían hacer entrevistas así por WhatsApp, ¿eh?
Pues sí. Es como ChatGPT en este caso.
Da ideas. Da ideas.
Un abrazo, compañeros. Venga, América. Adiós.
Adiós. Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más con Joseba Larrañaga y el fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ha sido un placer. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.